Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es viernes 8 de febrero de 2019. Estamos en el número 125 del programa de preguntas y respuestas de Ras de Lona. Y estamos aquí, como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable, el azúcar de mi café, el sol de mi día, el bueno de Carlos Sánchez, preparados, listos para responder a todas las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas, desde hace ya unas cuantas semanitas. Ya sabéis que hemos estado, pues, una especie de hiatus, ¿no? De las ondas radiofónicas de Ras de Lona durante un tiempo. Hemos estado fuera de emisión, por desgracia, por circunstancias ajenas a nosotros en la mayoría de casos, pero ya podemos volver a estar aquí. Intentaremos volver a estar periódicamente todas las semanas, y si no intentaremos, lo estaremos. Así que podéis indicar que esto es como un nuevo reinicio de Inbox y pues nada más. Yo estoy aquí ya, pero para que este programa tenga sentido, para que este programa sea lo que es normalmente, para que este programa tenga ese saborcito, ¿no?, latino, ese saborcito caribeño, ese saborcito, ese picorcito que le da, que tiene el programa normalmente, falta un componente, falta una persona, y eso no es otro que... Bad Bunny's on the house, Carlos Ryder is in the house. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Capu, ¿qué tal? Chambeando, jalando, estamos de vuelta, el manguito malacatón clásico. Aquí está el alma de Inbox, y no soy yo, por supuesto, eres tú, mi Wellington Q de mi primo Luca.
¡Oh, por favor!
Llevaba planeando este inicio desde hace semanas, pero como siempre... nos ocurría cualquier tipo de razón que nos evitaba poder grabar, pues he tenido que reservarlo hasta hoy, y a lo mejor llega un poco fuera de onda y a destiempo, y la gente dirá: ¡Oh, Wellington Q! Eso está ya muy pasado de moda. Nunca se va a pasar de moda Wellington Q. Eso es primordial. Pero bueno, ya con muchas ganas de grabar, teníamos mucho, mucho mono, estábamos drogodependientes del programa, y la verdad es que en todo este tiempo han ocurrido tantísimas cosas. Estamos inmersos en el Road to WrestleMania. Ring of Honor ha hecho 100.000 contrataciones increíbles. All Elite Wrestling está dando pasos agigantados cerca de su primer evento después de All In. Impact Wrestling sigue haciendo sus cositas y también con novedades. Así que, además, Japón y México y todas esas escenas independientes por todos lados del mundo que nos tienen con el wrestling a flor de piel, y por lo tanto queremos ya hablar de todo ello.
Pues sí, como dices, han pasado 40.000 cosas desde la última vez que grabamos. Estaba mirando fechas y el último programa de Inbox ha sido el 22 de diciembre de 2018. O sea, que tal y como nos dicen en una pregunta que he leído esta mañana, el primer programa del año de Inbox, por triste que resulte, somos horribles, tiene que ser en febrero esto. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Como dicen por otros lados, vamos a tirar de más de refranero español todavía, y lo bueno se hace esperar.
Hombre, claro. Pero no por ello ¿cómo era? Lo bueno breve, dos veces bueno. Intentaremos, sí, que no, y continuar semana a semana.
Exactamente, trataremos que esto, pues, sea la periodicidad de siempre, básicamente uno por semana y no uno cada dos meses. Me da bastante vergüencita incluso de pensarlo. Y es lo que te digo, ¿no? Hacía tanto tiempo que estábamos sin grabar que yo al menos me siento extraño delante del micro. Es como, ¿esto cómo iba? No sé ni expresarme. O sea, es súper extraño, no sé por qué.
Mira que normalmente... Y empiezo siempre los especiales de Ras de Lona en los que revisamos un pay-per-view de Impact diciendo que me siento extraño al grabar sobre Impact Wrestling porque es poco habitual que lo hagamos. Pues hacía menos tiempo que grababa sobre un pay-per-view de Impact que hacía Inbox, por lo que la extrañeza se traspasa ahora. Pero bueno, espero que sea solo cosa de un día.
Exactamente, que sea cosa de hoy, ya está, y vamos a ir cogiendo el ritmo otra vez. Y qué mejor forma de coger el ritmo, de arrancar un poquito esta carrera, este rally, ¿no?, como dirían los de All Elite, que con una buena pregunta. No hace falta ni que nos movamos de territorio español, nos la envían desde Toledo, más cómodo imposible, nos la envía Unai. Muy buenas, chicos, aquí ando una semana más para lanzarles unas cuantas preguntas. Siempre consiguen alegrarme el momento del día que les escucho, y más en días que son malos. Obviamente no tan horribles como la entrevista a la Zoe en la Resistencia, y con motivo, pero más o menos por ahí anda. Bueno, sin más dilación, allá que voy con mis cuestiones. El caso de que el rumor de que Ambrose se quiere ir de WWE sea cierto, ¿dónde les gustaría verle en un hipotético run fuera de la empresa? ¿Y dónde creen que encajaríamos? Mola porque esto del, este chiste de la Zoe estaba de moda hace 2 semanas. O sea, esta pregunta...
Sí.
Esta pregunta es de hace 2 semanas, me encanta.
De hecho, lo de hipotético podríamos ya incluso descartarlo, puesto que el comunicado que ofreció WWE tratando a Dean Ambrose como Jonathan Good, yo creo que deja bastante claro de que es algo real, no es un work, que mucha gente especula con ello, pero creo que seguramente es el mismo sector de fans que hablaban de Omega o apareciendo en Royal Rumble, ya veréis. Y bueno, ahí la tenemos de vicepresidente ejecutivo de la Elite. Bueno, la verdad es que es una buena pregunta porque, de alguna manera, todo lo que teníamos concebido de Dean Ambrose, o sea, de Jon Moxley, ha desaparecido para ser Dean Ambrose y creo que ya es un wrestler totalmente distinto y que el estilo WWE lo tiene inyectado en sus venas y ya corre por ellas como si fuera totalmente natural en ese luchador. Y entonces, cuando hablaba por distintos grupos, con distintos amigos, con el objetivo de ver dónde encajaría ahora Dean Ambrose, la verdad es que a mí se me planteaba siempre un problema, porque de alguna manera es un luchador que era tedioso de encajar en cierto estilo si le manejas con los tiempos que aún maneja en cuanto a personajes, estilo en ring y todo esto en WWE. Porque por un lado dices, podría volver hasta estas indies más hardcore, podría formar parte de GCW, pero obviamente no solo va a estar ahí. ¿Y en qué otro lugar encaja? Quizás solo Elite Wrestling sería la decisión más adecuada, puesto que se plantea como una verdadera alternativa y pese a que hay una parte de la población, ¿no?, que habla de, bueno, ya pinta esto como muy WCW. Bueno, hasta la debacle total de la empresa de los Turner fue una alternativa realmente seria y realmente superior incluso que WWE, y con las firmas que ha hecho All Elite vemos que hay muchos estilos diferentes, muy buenos contratos en cuanto a trabajar por aquí y por allá con talento de China, de Japón, de Estados Unidos, México, de muchos países. Y quizás un estilo como el de Ambrose se podría acoplar bastante a cualquier tipo de luchador que esté por allí. Porque ahora mismo no le veo regresando a indies rollo Ring of Honor o MLW. En Impact Wrestling podría encajar, pero tampoco le veo totalmente. No sé, creo que estoy un poco mal acostumbrado a la vista de Dean Ambrose ahora mismo. Necesito un poco de descanso, ¿no?, de él para ver que a dónde pueda aparecer, pero creo que ahora mismo la alternativa para Dean y para casi todos los luchadores pasaría por All Elite Wrestling.
De momento parece que la alternativa para Dean es estar para Dean un tiempo, jaja. Perdón.
Qué mal.
Ha sido horrible. Pero sí, de momento parece que simplemente quiere alejarse un poco del wrestling por lo que se estaba desprendiendo últimamente. O al menos es un poco lo que están queriendo decir, pero no creo que quiera desvincularse por completo. Simplemente parece que el trato con WWE no ha sido de su gusto y por eso quiere partir un poco peras, ¿no?, con la gran empresa, con el gran imperio de Vince McMahon, y ver, pues, o probar suerte fuera, o quizás tomarse un tiempo de vacaciones. Yo creo que esto va a ser un poco un caso Wade Barrett, en el sentido de que sí que va a estar un tiempo fuera, pero va a acabar volver a picándole el gusanillo y va a acabar volviendo al wrestling más pronto que tarde. Así que no me extrañaría absolutamente nada eso, verle en una GCW, verle en una empresa de estas indies pequeñitas. En CCW es que, por mucho que haya estado allí él, no lo veo regresando a CCW, y menos tal y como está la empresa ahora mismo. Porque no veo que tenga... Ambrose no tiene una lealtad semejante a lo que tenía, por ejemplo, Pac con Dragon Gate. Así que no les veo yo ni de broma fichando a Ambrose o haciendo la aparición de Ambrose en la empresa. Desde luego al bueno DJ Hyde le encantaría, pero no sé el interés de Ambrose cuál será de verdad. No sé si le interesará vincular su imagen después de WWE con CCW. Porque él mismo dijo que ha sido un luchador ultraviolento y que disfrutó de su etapa ultraviolenta, pero que es una etapa pasada ya. No era un tipo de wrestling que le hiciese especial ilusión, así que no sé yo hasta qué punto estará dispuesto a meterse otra vez en ese meollo. Ya te digo, sí que le veo volviendo a GCW, o sea, yendo a GCW, perdón, quizás un par de apariciones, quizás un combate con Nick Gage, algo de este estilo. Y más tarde sí que se le vería moviéndose a una All Elite Wrestling o incluso a un Ring of Honor. Pero es que es eso, lo que tú dices, llega un punto en el que está tan interiorizado el estilo WWE en esta persona que no me casa en ningún sitio, o sea, La salida de Neville, de Pac, mismamente, me pasaba un poco lo mismo de... Es que está tanto tiempo en WWE que ya no lo veo fuera. Pero a la vez, en nada de tiempo ha sido ¡pum! Estoy adaptado ya a las indies, otra vez, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, como ya he visto a Dean Ambrose como campeón de WWE, lo he visto como campeón de Estados Unidos, campeón intercontinental, campeón por parejas. Ha ganado todo lo que tenía que ganar y más. Ha encabezado grandes eventos, ha estado en WrestleMania... Es otro tipo de luchador, no lo veo muy fuera, es muy extraño. Y espero que el tiempo de adaptación sea bastante menor al que, por ejemplo, necesitó Cody para adaptarse ahí fuera. Y no sé, es lo que te digo, le veo realmente en todas las empresas y a la vez no me lo imagino en ninguna. Es una sensación súper extraña.
Sí, es justo esa sensación de la última frase de le ves en cualquier lado porque es un tipo fácilmente adaptable, pero no por ello es alguien a quien le vean todas o en ninguna, porque no encaja de la manera idónea a la que encajaría cualquier otro luchador. Entonces, es extraño, ¿verdad? Y eso seguramente lo que tú comparabas con Stu Bennett, con Wade Barrett, podría suceder porque al salir de WWE creo que sientes un poco de desafecto por el wrestling cuando ha sido tratado de esta manera en la que ha sido tratado Barrett o Ambrose, pese a que Ambrose siempre ha tenido un gran estatus, ha sido el luchador de los tres de Shield, el primero en conseguir todos los títulos, este año nada más regresó campeón intercontinental, nunca le ha faltado menos de un periodo de 4 o 5 meses con un título, es así, sin un título, pero no ha hecho tampoco nada con ese título, era como decorativo casi. Entonces, claro, ya no sé si es culpa suya, culpa de los guionistas, quién sabe, lo que sabemos es que la inconformidad que sentíamos los fans, pues también ha traspasado a él, a los guionistas, al equipo de WWE y han llegado a un acuerdo que en teoría es positivo entre las dos partes. Y a lo mejor lo único que acaba sucediendo es que se marcha WWE para tomar un descanso y regresar al tiempo, que también hemos visto casos así que podría suceder. Pero tampoco me veo a Dean Ambrose como un luchador rollo Chris Masters o Rob Van Damme que va apareciendo por aquí y por allá para hacer apariciones solo bajo el nombre de ex luchador de WWE. No, yo creo que es un luchador que sabe muy bien de quién es, su conciencia, se entiende como wrestler a sí mismo y me gustaría saber dónde podría ir, pero claro, como tú dices, es difícil situarle ahora mismo, seguramente vaya haciendo alguna fecha por aquí y por allá, pero no le veo de momento en una empresa fija.
Una parte buena que tenía Dean Ambrose, bueno, podemos hablar ya casi de Jon Moxley, una cosa buena que tenía Jon Moxley en Independientes es que se conseguía adaptar perfectamente a prácticamente todas las empresas. Yo hubo una época en la que era campeón de un montón de empresas independientes a la vez. Y lo recuerdo que estaba pues en Evolve, en Dragon Gate USA, estaba en CCW, estaba aquí, estaba allá. Lo vi incluso en Chikara una vez, que bueno, fue una vez y dijo, esto es muy raro, y se fue. Y no volvió a pisar Chikara. Tal cual, historia real. Pero sí que tuvo una época de estar pisándose todas las independientes de Estados Unidos. Así que por extraño que parezca, y por mucho que no estemos en esta imagen suya, el tío es lo suficientemente adaptable, por lo visto, como para acabar en todos lados. O sea que, a saber, igual que estamos hablando de que no lo vemos en ningún lado, ay, perdón, igual cuando vuelvas a las independientes, si es que vuelve, y como dices, no se toma un descanso y vuelve a WWE, igual lo vemos en todas partes otra vez. Es que no me sé qué esperar absolutamente nada de este hombre. Es tan jodidamente imprevisible que es que igual mañana nos anuncia que, yo qué sé, hola, soy ahora comedor de fuego y me voy a hacer una gira con el Circo de Soleil o algo del rollo, yo qué sé.
Pues no me extrañaría, es un tipo que es sorprendente, ¿no? Pero por lo menos tiene actitud y es una persona que no quiere que le pisen otros y tampoco se le ve como un tipo engreído. Es una persona que me cae bien, me gusta más o menos en el ring, Dean Ambrose me cae bien, aunque nunca sabes por dónde vaya a salir, tengo fe en él y sé que la decisión que vaya a tomar la va a tomar sabiendo que será lo mejor para él.
Desde luego veremos qué es del futuro de Dean Ambrose, pero ahora mismo podemos estar especulando sobre el futuro de otra cosilla, ¿no? En el mundo del wrestling. Nos lo pregunta aquí también Unai. ¿Qué les parece la Ring of Honor post The Elite? En mi humilde opinión, les ha quedado un roster bastante bueno con las nuevas contrataciones. Eso es todo por ahora, saludos y que les vaya bien.
Pues un saludo, Unai, y gracias por las palabras de cariño que nos has mandado en el correo. Se agradece escuchar esto. Y la verdad es que creo que es unánime que la decisión de All Elite, o sea, de The Elite de marcharse y del Ballet Club de Ring of Honor y formar Elite Wrestling, la mayor beneficiaria, aparte de ellos mismos, ha sido la propia Ring of Honor. ¿Sí? Este vacío que se veía de esta orfandad casi de talento ha sido reemplazada con una inyección de tremendos wrestlers que estaban en boga en todos lados, que incluso algunos estaban en órbita de fichar por WWE y se han encantado por ir a Ring of Honor, como son Bandido o PCO. Tremendo, ¿no? Tremendo. La variedad es súper buena, es increíble, una amplitud de estilos y de wrestlers, nombres, talento súper diferente, desde talento muy asentado como en las indies como un Austin Theory que ahora firman por Ring of Honor y te alegras por ellos, jóvenes que ahora lo están empezando a petar como Mark Haskins, Brody King, el propio Bandido, que te alegras un montón, luego recuperar piezas como David Finlay creo que está muy bien, encaja mucho más en el estilo Ring of Honor que en el de New Japan, que nunca ha acabado de despuntar. Y siempre he pensado que una excursión a Estados Unidos era necesaria. Y creo que bajo la tutela de Juice Robinson es imposible superarla. Y luego pequeñas contrataciones como Luchasaurus o PJ Black que refuerzan muchísimo y que en algún momento pueden adquirir más importancia todavía y que no sean solo un background para el roster. Añaden mucho. Y por supuesto, Zack Sabre Jr. como regular en Ring of Honor creo que es también el de los mejores fichajes que podrían realizar. Y así como el mexicano Rush, creo que es otro de los dos potentes, ¿no? que hay. En general, como veis, la variedad de nombres es amplísima y, por lo menos, en mi opinión, no podía ser mejor. Han escogido del mejor talento del mundo y sorprende, ¿no? Porque muchos de ellos es, por ejemplo, con contrato exclusivo con la marca o bien en Estados Unidos o bien contratos que han firmado propios luchadores que estaban para exclusividad. Y la verdad es que estoy muy contento porque puedes ver en Ring of Honor cosas que antes no podías ver debido a los contratos y a la popularidad de The Elite. Y ahora tienes luchadores que te gustaba ver en otros lados, en Ring of Honor, que sabes que siempre te ofrecen cosas buenas, con wrestlers que también te apetecía mucho ver. Es verdad que apena no poder seguir viendo luchadores como Hangman Page o los Young Bucks, que obviamente son de los mejores del mundo, pero creo que los reemplazos han sido sobre todo a la altura, ¿no? Y mucha gente... Comparar está feo, ¿no? Pero yo creo que puede estar a la altura de estos fichajes en cuanto a popularidad, no lo sé, pero a calidad sí que pueden alcanzar la que podrían estar teniendo en carteleras los miembros de The Elite.
Desde luego, es lo que dices, ¿no? Les falta un poco la popularidad y quizás el tema Star Power de las nuevas contrataciones, pero al fin y al cabo Ring of Honor acaba creando estrellas de la nada, o sea que si les faltaba un pequeño boost a algunos, lo están haciendo cosillas como Lifeblood o Villain Enterprises, o están colocando más o menos a todo el mundo en carteleras, esto es una cosa que me hace mucha gracia, mucha gente que ha criticado esto de meter a gente en stables, pero es que, ¿qué ibas a hacer? O sea, tienes literalmente una infusión de talento de como 9, 10 personas, 12 personas nuevas en el roster. ¿Vas a meterlos a todos en posiciones importantes a la vez? ¿No es más sencillo crear una especie de stable que vaya conjunto con toda esta gente y más y luego ya ir desvinculando? ¿O juntar a Brody King y PCO con Marty Skrull, que es una estrella ya sentada de Ring of Honor? Me parece que hasta en este tema de booking se están haciendo las cosas adecuadamente. Y es que es lo interesante que tiene Ring of Honor ahora mismo, o sea... Tenemos talento ya sentado como el bueno de Jay Lethal, obviamente. Tenemos a talento como los Briscoes, tenemos a, yo qué sé, Flip Gordon por ahí abajo, Dalton Castle. Tenemos muchísima gente dentro de Ring of Honor que ya eran estrellas. Tenemos también a Jonathan Gresham, por ejemplo, tirando por detrás y otro tipo de luchadores de la misma Ring of Honor que estaban ya llamando para tener más posicionamiento. Tenemos a gente de Ring of Honor que estaban en la nada y de repente parece que están teniendo un poco de más de trato, como Red Titus o Kenny King. Y ahora mismo también tenemos esta infusión de talento tremenda, o sea, Mark Haskins, Rush, que es la contratación más grande posiblemente de la historia de Ring of Honor, sin exagerar. Tenemos a Zack Sabre Jr., Tracy Williams, PCO, PJ Black, absolutamente todo lo que has dicho. Tenemos a gente que está ahí con medio pie dentro y medio pie fuera, prácticamente de igual te firmo, igual, ¿no? Gente como los... no me sale el nombre, John Skyler y... Y odio esto que me pase. Y Corey Hollis, perdón. Tenemos mucha gente llamando a las puertas de Ring of Honor. Mucha gente dentro de Ring of Honor. Y lo mejor de todo, que me parece que es el mayor factor por el que Ring of Honor puede pasar una nueva gran época, que es este, de nuevo, este recogimiento al Code of Honor y el volver a tratar de instalar las reglas clásicas de la empresa que la han hecho funcionar durante tantísimo tiempo. Desde luego están no renegando, pero sí marcando una diferencia muy bestia respecto a su anterior etapa. Quieren volver a construir algo sobre algo que ya tenían construido, que me parece genial como concepto. Y desde luego yo estoy muy emocionado por el futuro de Ring of Honor. Tiene una card muy buena, tiene un talento genial, Tienen además la publicidad y la buena ola y el buen viento favorable que le ha dado The Elite durante mucho tiempo. Creo que es la segunda empresa de Estados Unidos con motivo, y por mucho que All Elite esté llegando y ahí vaya a irrumpir muy fuerte en el panorama, va a tener que pelearle, ya no el primer lugar a WWE, que me parece algo completamente irrealizable y prácticamente utópico, al menos ahora mismo, sino va a tener que pelearle muy fuerte esa segunda posición a Ring of Honor, porque están en muy buena posición y se les tiende a infravalorar muchísimo.
Sí, Ring of Honor la verdad es que siempre ha sido una empresa que por H o por B nunca ha podido realizarse como la segunda gran empresa, porque siempre ha estado Impact, luego ha estado en mejor posición cualquier otra cosa, ahora la moda, por esta manera, el boom en Estados Unidos del puro Resu y ahora All Elite. Ring of Honor nunca le han dejado, ¿no?, ejercer su papel, y sin embargo nunca ha dejado de lado a sus fans ni defraudar ni su estilo, y ahora quiere recuperar ese estilo todavía más puro, más estilo de Ring of Honor, y que creo que los luchadores que ha firmado también encajan muy bien. Antes, sin querer, he dicho Austin Theory cuando quería decir Tracy Williams, se me han ido los nombres ahí. Pero la verdad es que luchadores como ellos recuperan a esa Next Generation, ¿no?, que recuerda de Austin Aries, Jack Evans, Alex Shelley. Recuerda a posteriores fichajes o luchadores que iban apareciendo cuando aparecían por primera vez Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Adam Cole, Tyler Black. Han habido muchísimas generaciones y la última que recordaremos de momento es la de los Bucks, Hangman Page, Cody, básicamente de Elite. Pero también pérdidas que a lo mejor ahora parecen un poco más leves, pero creo que también, por ejemplo, que Trent Barreta y Chuck Taylor hayan firmado por All Elite es una gran firma para los chicos de All Elite y una gran pérdida para New Japan y para Ring of Honor, porque creo que era una pareja sentada, y la verdad es que las dos empresas tienen un gran déficit en cuanto a parejas. Sí, es verdad que lo de los stables a mí me gusta mucho, siempre me ha parecido una gran idea, lo de formar equipos y luego que entre ellos pueden luchar más individualmente por equipos, y que básicamente es como un grupo en el que puedes formar parte como quieras y haya como una especie de regla free bird, ¿no?, de cómo comportarte pero permanecer en un stable, parecido a lo que hay en Japón. Y creo que es buena idea lo que han traído, y sobre todo hay ilusión, ¿no? Yo creo que hay ilusión por ver qué pueden ofrecernos estos luchadores, que cada combate te parezca atractivo, que digas, hostias, es que a lo mejor un Mark Haskins contra PCO puede ser una locura, o Bandido contra Dalton Castle también puede ser increíble, y cualquier combinación entre cualquier luchador del roster ahora convence mucho. Falta, a lo mejor, estas bases que de momento se están asentando, ver cómo avanzan dentro de unos meses, pero a priori Ring of Honor ahora mismo como segunda empresa, ya que no tenemos datos de All Elite de momento, y como tú dices, tendrá que luchar primero con Ring of Honor y luego ya veremos si con WWE, pero para empezar desde abajo, y pinta muy bien ahora mismo el panorama del wrestling, porque como decíamos, estas marchas de los luchadores que eran importantes para Ring of Honor han creado un Ring of Honor nuevo que al basarse en el Ring of Honor clásico da a los fans de toda la vida y a los fans del wrestling pues ganas de ver el producto.
Desde luego a los fans de Ring of Honor los tienen ganados con esto. Veremos qué porcentaje de esos fans nuevos, ¿no?, de Ring of Honor deciden quedarse con la empresa o simplemente irse un poquito con la marea de All Elite. No sé hasta qué punto Ring of Honor se verá perjudicada por la salida de The Elite en nivel números. Pero bueno, yo creo que tienen muy buenas ideas, tienen muy buen talento y tienen muy buena posición para hacer las cosas bien. Así que sí, desde luego son meses muy interesantes y va a ser un año brutal para el wrestling. Tenemos aquí otra pregunta. Nos la envía Carcoman desde una plantación oculta y nos dice: ¿qué os parece el nuevo cinturón 100% sostenible de Daniel Bryan?
Parece feísimo, pero cutre. Lo entiendo, que es lo que buscaban perfectamente, y sé que les ha salido justo como quieren, porque estoy consiguiendo odiar a The New Daniel Bryan. Era extraño, ¿no?, cuando este Turn Heel simplemente era un tipo extraño, y es el personaje que quieren llevar, ¿no? Un Bryan que en la realidad seguramente será un gran tipo, pero si le pones este toque de extrañeza, de oscuridad, de tener a un tipo como Rowan detrás y como una especie de tío de las montañas que no tiene muchas luces pero que vive con su estilo de vida, que es redneck, aunque no tenga al fin y al cabo los características o los clichés de, bueno, pues le gusta la caza, es racista, es todo lo contrario, pero tiene ese mismo sentido sensitivo, ¿no?, de afrontar las cosas como lo único que importa es lo mío, vosotros no tenéis razón. Da mucho asco el nuevo Daniel Bryan. Y ese nuevo título, la verdad es que es un añadido increíble. Da asco, te da pereza verlo. No una pereza de mal, ¿no? Porque las promos de Daniel Bryan últimamente están siendo las mejores de WWE, seguramente. Pero es un tipo que, ah, cállate ya, no, no quiero saber más de ti ni de tu puto título reciclable, tío, cállate. Y entonces, yo muy a favor de ese título, no me gusta nada, me parece feo de cojones, pero creo que era necesario y le viene muy bien. El que más ha mejorado con esto es el propio Daniel Bryan.
Desde luego, hasta el nuevo Daniel Bryan, que yo al principio no me lo olía demasiado bien. O sea, tenía ganas de verle como heel y me parecía una decisión acertada porque nunca iba a alcanzar cuotas de popularidad semejantes a las del Yes Movement otra vez. Me parece que no iba a conseguir eso y me parece que ha sido una muy buena idea reinventarlo. No me convencía al principio y al final su nuevo personaje, al fin y al cabo, está hablando a la gente de ahora mismo. O sea, es una figura que existe ahora mismo en el mundo, en nuestra realidad diaria, esta persona que tiene tantísimas causas sociales y lucha por tantas a la vez y absolutamente da tanto bombo, absolutamente todo, pero al final ni él mismo se las cree y solo lo usa como una especie de postureo enfrente de la gente. Yo lo veo un poco este estilo, un Social Justice Warrior de estos tan mal llamados Social Justice Warrior en internet, pero mal. O sea, de los de postureo, de los de sí, de los de yo tengo la razón y si no me enfado, pero que en realidad no pueden creer llegar, no llegan a creerse ni ellos mismos su propio discurso, porque en realidad piensan distinto, pero es por ir a favor de la corriente. No sé, es un personaje estrambólico, lo leo así de repente, o sea, de momento, y no sé hasta qué punto Daniel Bryan va a querer llevar esto, pero me parece una figura muy interesante, me parece que está haciendo las cosas muy bien. Y desde luego lo de cinturón, al fin y al cabo, es otro añadido más a su figura. O sea, este tema de los cinturones personalizados siempre es una cosa que me gusta mucho y ayuda mucho a encajar con el carácter de cierto personaje. Y me parece que este nuevo cinturón 100% sostenible de Daniel Bryan es bastante, bastante puñeteramente tremendo y pega mucho con su personaje. Así que estoy muy de acuerdo con todo. Y la verdad es que mirándolo 3 o 4 veces pasa de ser feo a está bastante bien, ¿sabes?
No, hombre, no, no. Te está convenciendo, estás cayendo en sus redes.
¡Estoy cayendo en las redes!
Oh, Dios, tienes razón en eso que dices de que transmite muy bien esa sensación de que hay ahora mismo de que, ah, tú no eres vegano, cuidas yo qué sé, los animales del mar, no eres además donante de sangre, no tienes además asociaciones para tu barrio, no estás en, ¿sabes? Eso de querer ser todo políticamente correcto y si tú eres un poco menos que yo, ya eres peor y eres mala persona. Pues ese Brian transmite ese puto asco que transmite esa gente. Es que, claro, porque al fin y al cabo puedes compartir su ideología y su lucha incluso, pero esa sensación de yo más, yo soy perfecto y tú no, es la que está transmitiendo muy bien Daniel Bryan y como tú dices, ese cinturón de que a lo mejor te está convenciendo, realmente creo que la utilidad que tendrá es decir, bueno, te convencerá el cinturón. Pero ¿qué haces por mantenerlo? ¿Sabes? Entonces,
Exacto.
es genial este personaje. Creo que muy a la época está muy bien llevado y la verdad es que da asco verle. Entonces, que Daniel Bryan ahora tenga una reacción heel, pues es aplaudible.
No sé quién escuche la frase, pero creo que le define completamente a este nuevo Daniel Bryan. Es un sí, es que sé que tienes razón, pero eres gilipollas. O sea,
Totalmente,
me
totalmente.
parece que es completamente eso. Y es que piénsalo, o sea, es el personaje definitivo ahora mismo. A esta gente nunca le vas a pillar en un punto en el que no sepan nada. A Daniel Bryan nunca le vas a pillar en un punto en el que no tenga una contestación que darte. Y un nuevo argumento y un nuevo es que Amancio Ortega, es que esto es que lo otro. O sea, es fantástico. Me parece que no se ha hecho un personaje de esto así de grande en el wrestling todavía. Me parecía un crimen. Y ahora mismo estoy muy en el carro del nuevo Daniel Bryan. Me parece
Total.
genialísimo. Y a propósito de esta pregunta, el bueno de Carcoman también nos pregunta aquí abajo: ¿os atrevéis a hacer un top 10 de los cinturones más raros que hay en la lucha libre?
No me acuerdo de 5 como para poner top 10. Pues la verdad es que no sé cuál es tampoco la definición de raro, pero a mí, por ejemplo, me encantaban los títulos originales de Progress.
Exactamente, sí. Sí, sí,
Para
sí,
quien
sí.
no lo sepa, el título por parejas era como un escudo, rollo vikingo, clásico inglés más bien, británico de las guerras, y formaban cada parte del escudo. Como si fuera un yin y yang, pues formaban así el escudo y ese era el título. Y luego, para quien no lo sepa, el campeonato máximo era una especie cetro, o ¿cómo le llamarías tú a eso? Porque era una locura.
Era como una especie de estandarte, o sea, de, no de estandarte, sino del palo del estandarte. No,
Sí,
no sé,
como un palo
no sé cómo decirlo.
con el logo de Progress, y era realmente extraño. Y recuerdo Jimmy Havoc, cuando se empezó a hacer famoso, cuando ganó el título y tuvo esta rivalidad tan divertida con Will Ospreay, y era increíble verle con ese personaje tan sádico y con el palo este, y la gente era, ¿what? ¿Qué es este luchador tan loco? ¿Quién es? La verdad es que se hizo muy viral, y creo que ahí fue cuando Progress empezó a ganar algo de fama, y con razón, porque empezaba a vivir su primera época de éxito. La de ahora es, podríamos llamarle como una segunda ola, pero no sabría muy bien cómo definirla. Pero la verdad es que esos títulos a mí siempre me llamaron la atención, y no sé, es difícil caer ahora en más títulos.
Yo tengo uno de Wrestling is Fun, que era como una de estas empresas satélites de Chikara cuando cerraron y todo esto, y que durante un tiempo les sirvió como una suerte de, no de territorio de desarrollo, pero sí que el sitio donde el talento nuevo como empezaba a despuntar un poquito. Y es que el campeonato máximo de esta empresa era una banana.
Austin Aries approach.
Totalmente, o sea, esto sería como 2012, una cosa por el estilo, pero ojalá Austin Aries con su salida de WWE pudiese llegar a ser campeón de esto, porque fue jodidamente magnífico. Y es que se lo tomaban en serio, o sea, luchaban por una banana, y recuerdo que el puto Juan Francisco de Coronado lo tuvo un montón de tiempo, el puñetero título, la banana, no había quien le quitase la banana a este señor. Parecía, bueno, voy a errarme el chiste, pero pero da igual. Era eso, era una puñetera banana. Luego recuerdo Lay Cool cuando ganaron el título de mujeres, ¿te acuerdas? Que
Mira,
lo
y lo
partieron por la
partieron.
mitad. Sí.
Sí, cierto, cierto.
Y más así no recuerdo, así con formas súper extrañas, ni con formas raras, no sé,
Mira,
habrán mil, pero vamos.
el que te afecta a ti directamente y me parece el título más feo de la historia es el campeonato de los Estados Unidos de NWA.
Sí, ahí
Es
va. Pero
feísimo.
el nuevo, el de Norteamérica, en el que lleva Willie Mack.
El que es una cinta ahí gorda. Ahí
Roja.
sí, fea,
¡Oh!
fea, fea de cojones, me parece horrible. Para que no haya visto, creo que se llama United States Heavyweight Atlas o algo así el título.
Ah, vale, no, pues no es el mismo, creo.
Ah, ¿no es el mismo?
No, no, no.
Es uno de la NWA de Jim Cornette de esa época.
Ah,
Parece
vale. Sí, ya sé cuál hablas, ya sé cuál hablas.
feísimo de cojones, y es que es un título extrañísimo, y es que estaba pensando así, cabeza, yo, el título raro es que me acuerde, y uno que me encantaba por estética, pero también es tremendamente raro, es el Inmortal de Jeff Hardy en la
Oh,
TNA
sí.
de 2010, que es posiblemente la peor época, y una mierda de título, y todo lo que salió de ahí fue horrible, porque es en esta época la que se
Uf.
enfrentaba a Hulk Hogan, a Eric Bischoff, está por ahí Mr. Anderson, unas rivalidades horribles, la verdad. Pero la verdad es que esa cara con la pintura de Hardy en un título era guapísimo.
Es que ha habido campeonatos muy raros, y sí que es verdad, ese Jeff Hardy Hill, ¿no? Que salía con el cigarrito en la boca, un poco como pasota de la vida, un poco esta especie de Joker extraño, por así decirlo, ese anticristo del wrestling.
Lo
La
mismo te
verdad es
salía con
que
un
fue.
cigarrito que con una botella de más, ¿eh?
Exacto, con una botellita o con otra cosita además. O sea, era una época muy divertida de TNA. Desde luego, ojalá volviese solo por los loles. Pero sí, en cuanto a campeonatos en el wrestling, es que hay tantísimos y tantas posibilidades. En FCW también había una medalla, era el 15 Championship o no sé qué mierda. O sea, han habido cosas muy extrañas, pero desde luego yo creo que hemos cumplido con las más raras de todas, ¿no? O
Sí, yo
sea.
creo que lo hemos dejado en alto, y si tenéis vosotros alguno que recordéis como más raro todavía que se nos haya pasado, rollo, sí, yo me acuerdo que en una época de Myth Wrestling entraban con peluches como títulos, yo qué sé, recordándoslo porque nos sorprenderá mucho seguro.
Desde luego el wrestling sobre todo es creatividad y seguramente en DDT tengan títulos más extraños, pero como no controlo pues nada.
Sí. DDT tienen co como título, pero como idea, algo que me parece maravilloso, como el que el poseedor es el peor wrestler, y eso me parece maravilloso, en plan, quien pierde es como te degrada no tener ese título, y cuanto más lo tengas es peor para ti, me parece maravilloso.
Es jodidamente fantástico. Es que eso da para sobre de historias creativas, tío. Que es flipante. O sea, es básicamente de construir un poco el wrestling y me gusta. Todo lo que sea
Sí,
esto de
sí.
dar una vuelta, me gusta muchísimo. A saber cómo sería el título. No sé, yo le hubiera puesto una caquita de WhatsApp ahí o algo, no sé. En fin. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos lleva desde Riverdale. Nos la envía Roy Wrestling. Carlos, Capu, ¿Cuánto tiempo? Feliz de que Inbox esté de vuelta, así que aquí van un par de preguntas para conocer, como siempre, vuestras opiniones. Desde hace un buen tiempo, la mayoría de la RAS de Lona Universe ha coincidido en que Randy Orton está un poco pasado de moda, por así decirlo. Sin embargo, cuando vemos sus apariciones en televisión, podemos darnos cuenta de que la gran reacción que hay siempre en el público. Esta semana, en su buena lucha, contra Mustafa Ali, se ha vivido un ambiente tremendo, por supuesto con algarabía tras su triunfo con el RKO. ¿Y si dejamos de ser tan amargados y le damos otra chance al bueno de Randy?
Es que Randy lleva sin estar actualizado tanto tiempo. Quiero decir, siempre atraviesa como una pequeña época sí. En la que le das otra oportunidad, ¿no? Y ahora seguramente a nuestro oyente le pase lo mismo. Y ahora como, ¡ah, qué guay! ¡Qué ganas tengo de ver a Randy Orton en los Wyatt! ¡Uf! Me llama un montón la atención. Para que al final Randy Orton a los 3 meses vuelva a ser el face del público. Porque la tremenda ovación que se lleva, y yo eso lo he visto en directo cada vez que suena Voices, es que, claro, es Orton. No puedes no emocionarte al verlo. Y dices, Dios, es que es un futuro Hall of Famer, un wrestler que ha sido estandarte de la WWE durante los últimos 20 años. Es que, claro, le tienes que no amar, pero ponerte de pie y emocionarte cada vez que ves el Superplex, que cada vez que ves cómo hace el RKO. Y claro, pero se ha convertido en eso, un luchador en el que apareces, te emociona eso, te aburre durante el combate y te emocionan un par de moves suyos. Y claro, el combate contra Mustafa fue bueno porque Mustafa últimamente está a un nivel extraordinario, muy por encima del de Orton, que no digo que sea mejor, solo digo que está a mejor nivel, pero que también pienso ahora mismo que es mejor por la edad y por circunstancias más. Y claro, a la gente le emocionó ver ese choque de generaciones, de estilos, de personas en general, que se complementaron bastante bien y que apetecía verlas juntos de esta manera y alegraba también ver a Randy Orton verle emocionado o con ganas de luchar. Por lo que yo creo que Orton ya cumple solo esa función de seguir formando a los luchadores que ahora mismo tienen que ascender un poco en el roster. Randy Orton ya no está para ser main eventer, entonces necesita esos luchadores que están en el mid-card upper para tener buenas rivalidades, que algunas las gane Orton para mantenerse al nivel de que la gente sea creíble y otras que las vaya perdiendo para que esos luchadores jóvenes o nuevos talentos que firmen por la marca pues puedan tener cierto renombre o ya cierto estatus, decir, sí, bueno, el que ganó una rivalidad a Randy Orton. Entonces yo creo que ya solo da para eso, pobrecito, ya le hemos pedido mucho, pero sigue estando en cierta buena forma y solo por ser Randy Orton algo mínimo, aunque sabes que va a ser bastante aburrido de normal, porque ya es difícil que te sorprenda Randy Orton, puede seguir sacando algo bueno.
Orton es un poco como el WinRAR, ¿no? Del wrestling, por así decirlo. O sea, está ahí, es útil, pero por mucho que te use no te voy a comprar, no sé. O sea, es un poco... Perdón, es que con lo de actualizar, con lo que has hecho actualizado, no sé por qué me he acordado de WinRAR, porque creo que no lo utilizo desde que tengo el ordenador. O sea, que macho, como gracia. Tenía que soltarlo. Y no sé, es un poco esta sensación de que llevas mucho tiempo aquí, huele un poco a rancio. Uf. No sé, como que está tan gastado ya, que lo hemos visto tanto tiempo, que lo hemos visto en tantas historias, lo hemos visto en tantas cosas raras, y que tampoco se esfuerza tantísimo como para que sea, marque una diferencia en el roster, como que tampoco ayuda tanto a poner o ver a talento en joven. Es una sensación tan extraña con Orton, porque es un luchador que a mí históricamente me ha gustado mucho siempre, pero lleva muchos años a la deriva, o sea, y no estoy hablándote de 2-3 años, te estoy hablando de que desde 2012 no le veo un rumbo fijo, son 7 años, o sea, es exagerado, es que estamos teniendo la misma conversación que teníamos hace años, es exageradísimo, no sé, Orton es un caso especial y va a estar ahí siempre, y obviamente es como dices, ¿no? Es el puto Orton, es un futuro Hall of Famer, ¿cómo no vas a reaccionar por mucho que no te emociona actualmente el verlo? Es como si de repente te saliese, yo que sé, a alguien de la época de Telecinco, de la época de los 90 y todo esto, que le salga, o 90, tirando para atrás, más incluso, los 80, le salga Hulk Hogan, ¿sabes? De repente en un Raw, o sea, te vas a emocionar sí o sí. Es alguien con el que has crecido tu infancia, es alguien que has visto luchar, es alguien con el que has dado tus primeros pasitos en el wrestling, por supuesto va a tener buena reacción. Pero no por ello significa que tenga que estar en el roster todavía, significa que tenga que tener este papel así. Yo una nueva oportunidad se la podría dar, pero es que se la llevo dando desde años y años y años y años y años. Y siempre acaba igual. O acaba ganando sin ningún motivo, o acaba haciendo algo distinto por primera vez en años y no acaba de cuajar, no sé. Es una cosa muy extraña. Así que no sé, quizás para Orton lo mejor sería, ya que estamos con estos rumores últimamente, sería firmar por All Elite. Sería quizás lo que le ayudaría a renovar. ¿Tú qué opinas de este rumor tan extraño y todo este humo que se vierte respecto a todo el talento de WWE?
Sería extraño, ¿no? Porque ¿de qué podrían sacar algo interesante de la Randy Orton All Elite? O sea, ¿qué va a hacer All Elite que haga que cambie al personaje de Randy Orton? Yo no soy nada partidario de esto, la verdad, porque me gusta que Orton se mantenga como una figura de WWE. Sería, no lo veo como una traición, porque creo que el término traición en el wrestling es bastante absurdo. Al fin y al cabo, no hay nada que te ate a ellos. Y algún día los Briscoes deciden marcharse de Ring of Honor, pues será loable y hay que agradecer todo lo que han dado por la empresa. Pero estos son, al final, pues un negocio y por alguna razón, y personal generalmente, de satisfacción, yo qué sé. Aunque sea solo por sentirte realizado como wrestler, pues te acabas marchando y lo entiendo. Pero claro, ya Randy Orton, pues no le veo marchándose a otro lugar que no sea la propia WWE. Y en All Elite creo que tampoco están. Sería ya un refuerzo tremendo, claro, y le daría un nombre fabuloso. Pero cuando piensas en un roster como el de All Elite, donde todo es talento joven o que está ahí para reforzar porque son grandes draws como el propio Jericho, como a Jack Kong, dices, sí, también encajaría Randy Orton, pero creo que no tendría que basarse en eso el roster de All Elite.
Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Eric Bischoff hace tiempo, cuando todavía estaba en la cabeza de TNA, en el que le preguntaban qué talento que le gustaría a él llevarse de WWE, y contestó que Randy Orton y solo Randy Orton, sin ninguna duda, coma
madre
Randy
mía.
Orton. O sea,
madre mía.
Quizás es porque está esta concepción de que Randy Orton es el segundo en discordia de WWE después de John Cena. Quizás porque es el segundo luchador, y remarco mucho lo de segundo, pero es segundo luchador más importante de WWE y ha sido el segundo luchador más importante del gran imperio de WWE durante la década de los 2000. Quizás por eso Randy Orton es tan considerado y tan llamado a la gran competencia que se va a venir, lo va a firmar, no sé qué, no sé cuántos, y ya verás que aquí se va a liar. Quizás por eso han salido estos rumores, pero es que no me pega, lo veo como algo irrealizable y lo veo como que ni sabrían aprovechar a Randy Orton, ni Randy Orton demostraría su máximo potencial en All Elite y se lo tomaría como una especie de vacaciones, y tampoco veo a Randy Orton en una posición en la que digas tengo que irme de la empresa. O sea, este hombre ya ha hecho una de dinero.
Sí, este hombre... totalmente. ¿Cuánto dinero tiene Randy Orton?
Exactamente, ¿cuánto dinero tiene? Por favor, lo quiero ver la resistencia a este señor. Tiene tanta importancia, es ya un futuro Hall of Famer. Es que yo soy él y ya ni lucharía. Es que directamente me retiraría de primeras. Es que no tiene ni 40 años. Tiene la vida solucionada. Se ha matado ya todo lo que se tenía que matar con la empresa. Ha pagado sus deudas con absolutamente todo el mundo, con el negocio y con todos los fans, uno por uno. Prácticamente tendría que poner una puta estatua en la sede en Stanford de WWE por todo lo que ha dado a la empresa. ¿Qué le debe a WWE? ¿Qué le debe a All Elite? ¿Qué le debe al wrestling? No le debe nada. Ya ha sacado todo el jugo que podía. No tiene necesidad de estar ahí ni a ninguna otra empresa. Que se vaya a All Elite o cualquier cosa de estas es puro humo, y es que es lo que te digo. Yo, de ser él, ni estaría en SmackDown, ni en Raw, ni en WWE, ni en All Elite, ni en nada. Estaría en mi casa jugando a la FIFA y a tomar por culo.
Sí, totalmente. O sea, es que ya no tienen nada que hacer ni demostrar Randy Orton. Y es que siempre me planteo esta pregunta, además, en esta época del año. Y es, ¿Randy Orton de cara a WrestleMania? ¿Qué? Desde hace años es como, bueno, va, pues contra Rollins porque, yo qué sé, la autoridad, cuando en realidad era para una historia de Triple H, pero lo quisieron alargar y alargar. Bueno, pues que gane el título de Estados Unidos y que lo defienda. O no sé, es que ya no recuerdo ni contra Bray Wyatt, que en realidad era un run interesante para Wyatt y tenías a Orton ahí como especie de trampolín, pero no funcionó en absoluto. Es que ten por seguro de que Orton no va a estar en el Andre the Giant Battle Royale, va a tener un combate importante, un mínimo un Fatal 4-Way o un Triple Threat, pero casi seguro que tendrá un singles match, porque al final acaba siendo mucho más importante que The Miz, que Finn Balor, que Bobby Roode o que cualquier otro luchador, o Kevin Owens o cualquier otro luchador que tú digas que, siendo de la per joven y talento futuro que podría ser campeón universal, Orton, como tú dices, sigue siendo el segundo luchador franquicia. Entonces no tengas ninguna duda de que va a estar en un combate importante, pero ¿qué puede aportar en esa posición? Yo creo que, de nuevo, solo puede servir para, yo qué sé, que se enfrente a Mustafa Ali o Andrade o a alguien que la gane, y así, aunque haya perdido Orton en WrestleMania, no sería ningún drama porque estamos ya en 2019 y serviría para decir Andrade, decir, Por fin he ganado a Orton en WrestleMania, lo que me convierte a mí ahora en un estandarte para la empresa, encima en el evento más grande de su propia empresa, tal y cual. Pues, por ejemplo, eso podría servir bastante bien, pero bueno, es difícil ver ahora cómo reencajar a Orton. Lo mismo que puedes poner aquí a Rogue One con Bryan y darle un nuevo personaje, porque es Daniel Bryan y aún tiene mucho que contar, o con cualquier otro wrestler, pero es difícil ver cómo encajaría Randy Orton en un nuevo personaje.
Pasamos a la siguiente pregunta, dejamos a la víbora de lado. ¿Contra quién creen que llegará la primera victoria para el equipo de Zack Ryder y Kurt Hawkins? Si es que llega, claro.
Es una muy buena pregunta y no es ironía, porque es difícil qué hacer, ¿no? Que ganen en un Raw de repente y que sea la primera victoria de Hawkins y que de ahí vayan a lo mejor a WrestleMania, que tengan un gran moment y que ganen los Major Brothers otra vez el título, sería increíble, ¿no? Y a todos nos gustaría. Y además sabemos que Hawkins y Ryder tienen mucho que demostrar, son buenos wrestlers y apenas tienen 30 y pocos años, 32, 33 tendrán, y son muy buenos. Y además creo que WWE sigue con este miedo de decir, hostia, es que cierta gente que es amigo, que sabemos que son personas con contactos con All Elite, están tentados de marcharse. Y claro, ahí pueden tener una gran oportunidad de Ryder y Hawkins de decir, vamos a hacer algún WWE o nos vamos a pirar aquí con nuestros amigos, porque sabemos perfectamente que Cody, Brandi Rhodes son, por ejemplo, muy, muy buenos amigos de Chelsea Green. O sea, de Chelsea Green y de Zack Ryder. Entonces, claro, lo que sucede ahora es que tienes dos alternativas. O que esperes a WrestleMania o a un gran momento y ganen los títulos en una pérdida de racha de Hawkins a lo grande. O que la gane de repente, o sea, que de repente ganen un combate, se celebre una mini fiesta y a partir de ahí una gran racha a favor. Porque sería inútil algo como, yo qué sé, Asuka perdió el combate contra Charlotte y luego empezó a perder combates aleatoriamente. No, ¿por qué? Perdió uno, no le vas a perder todos contra Naomi o contra, yo qué sé, no. Tienes que mantener fuerte ese personaje. Y yo creo que Hawkins y Ryder, la mejor alternativa sería que de repente ganaran un combate en Raw, fueran ganando combates porque se van rodando como equipos. Como equipo, o sea, a lo mejor primero vamos a poner Elimination Chamber este fin de semana. The Revival aparecen y dicen que bueno, antes de luchar contra Rudy Gable quieren enfrentarse a Hawkins y Ryder para darles una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, ganan Hawkins y Ryder. Ya tienen un combate corto que ganan a lo mejor con un roll-up de Hawkins o cualquier cosa y ya van ganando en Raw. Y pero están ganando ahora de verdad y ya no por suerte, y que eso les lleva a ser aspirantes al título y que en WrestleMania, pues como una especie de historia de, no sé, redención de babyface típica, pues llegue ganando el título a WrestleMania. Creo que sería una buena idea. La división tag está flojita y creo que puede reforzar mucho este equipo.
Desde luego, como dices, la división tag de Raw es bastante flojita. Fue a falta de otro término que se me ha pasado por la cabeza y que no voy a decir ahora mismo. Puta mierda. Y Zack Ryder y Kurt Hawkins con la tontería. O sea, recordemos que son los campeones por pareja más jóvenes, quizás, o como tal los promocionaban. Creo que Silván, creo que la Resistencia los ganaron siendo más jóvenes, pero de los más jóvenes de la historia en ganar los títulos por pareja, lo ganaron con, porque estoy mirando ahora, tienen 33 años, ya que ha surgido la duda, los dos tienen 33 años, son súper jóvenes todavía, y ganaron los campeonatos con 22, 21 más o menos, los ganaron en 2008. Hace muchísimo tiempo de eso, llevan los dos prácticamente toda su vida en la empresa. Ya sabemos que Kurt Hawkins, por ejemplo, ha tenido pues su salida de la empresa, ha vuelto y todo esto, pero prácticamente es talento de la empresa, prácticamente es talento surgido de ahí. Y son de esta gente que quieras que no les coges cariño. O sea, son de estos luchadores que llevan tanto tiempo en la empresa que los asocias directamente con ella, y yo al menos no me los veo en otro sitio que no sea juntos y en WWE. O sea que me alegra mucho, y me alegró mucho que volviesen como equipo, porque de verdad que me gustaban mucho como equipo, y creo que de verdad pueden tener un break decente los dos. Zack Ryder ya nos ha regalado algún momento memorable dentro de la empresa. Kurt Hawkins tiene varios, por así decirlo, y puede crear uno muy grande con el fin de su racha. O sea, creo de verdad que estos dos tienen potencial para ser una gran pareja, ser muy buenos campeones, y algo más. Y creo que este puede ser el último gran break que tienen tanto Ryder como Hawkins antes de no retirarse ni nada, porque como digo son jóvenes, pero antes de que haya alguien que les pase por la derecha y sin mirar el retrovisor ni absolutamente nada, creo que de verdad puede ser la gran oportunidad, creo que de verdad pueden ponerse over y creo que de verdad con este fin de la racha negativa de Hawkins pueden por fin llegar un poquito más arriba, así que espero que la victoria llegue en un evento grande, que llegue contra una pareja grande y que llegue posiblemente con los títulos para ellos. Yo creo que sería un fin perfecto y un inicio nuevo para ellos que les vendría genial.
Además que Kurt Hawkins, sabemos que es una persona súper adaptable a cualquier tipo de personaje, más cómico, menos cómico, porque ahora estas últimas viñetas donde Hawkins está deprimido, triste, porque no se lo toman en serio, porque no se siente ni siquiera el mismo realizado como wrestler, y Ryder le anima, ¿no? Me acuerdo un momento en el que hay un pequeño vídeo, en este round, en el anterior, que no aparecieron en televisión, en el que van a entrevistar a Ryder y Hawkins, y están ahí juntos, y le dicen a Zack Ryder, ¿por qué vas a juntarte ahora con Kurt Hawkins cuando es un luchador que lleva sin ganar más de 2 años? Y se va súper cabreado, tirando cosas, Kurt Hawkins, sin querer escuchar a nadie, y Ryder dice que bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Amigos de toda la vida, y que necesita, que si hay con alguien quiere acabar la racha, es que tiene que ser con él, y esas viñetas que ya hemos visto en el último round, y que estás viendo Kurt Hawkins, en serio, ¿no? Y que te apena, y que dices, joder, tío, es que de verdad que se merece realizarse, sentirse wrestler de nuevo y sentirse una persona que puede llegar alto. Y no extrañaría que si esto funciona, les acaben dando un puesto interesante, porque son luchadores que creo que tienen fácil conexión con el público. Ryder ya lo sabemos perfectamente, y Hawkins también. Entonces, ojalá que funcione y que les den algo y no se quede quedando en agua de borrajas, porque ya no solo porque la división en Raw es horrible, una puta mierda como tú comentabas, porque pensemos que llevan ya casi 70 días de campeones Gable y Ruth, que no sabemos ni por qué se juntaron y que eso iba a ser en un inicio de rivalidad para ellos, pero claro, lesión de Akam, Revival no los tomas en serio, tienes al B-Team, que no me acordaba que el puto año pasado el B-Team fue campeón por parejas de Raw, tío. Una división horrible. O sea, en SmackDown tienes a los Usos, a New Day, a Sanity, a The Bar, a Heavy McEnery, incluso si los cuentas. Y luego en Raw no tienes nada, y tienes a unos Revival mal usados. Entonces, tristísimo, y creo que justo esto puede revivir muchas cosas, y si lo tratan bien los guionistas, puede dar uno de los momentos del año.
Puede ser que esto sea, acabe un poco como el Rhino y Slater, puede ser que esto les lleve algo más grande, pero desde luego, yo creo que es algo que tiene que pasar esta victoria, tiene que pasar ese reinado por parejas. Así que esperemos a ver qué hay en el futuro de Ryder y Hawkins, porque desde luego parece que ni uno ni otro han dicho su última palabra en WWE. Así que esperaremos a ver qué tal. Yo desde luego espero que todo sea rosa en su futuro, porque desde luego después de tanto tiempo se lo merecen. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos la manda desde la cama. Nos la manda Kim Jong Ancho, que siempre lo pronuncio fatal porque me acelero, ya lo sabéis. Saludos, Capu y Carlos, los Super Smash Bros. De Arras de Lona. Me pido Luigi, porque mola más Luigi. ¿Creéis que el main event de WrestleMania debe y va a ser un main event limpio? ¿Que no aparecerá un Dean Ambrose o si se diese una recuperación de Roman que le quitase el spot a Rollins de vencer, si es que lo hace a Lesnar?
No, yo creo que eso no va a suceder, y como tú dices, que debería ser, y ojalá sea un combate limpio en el que por fin alguien es capaz de derrocar a Brock Lesnar más allá de Roman Reigns. De nuevo sería una patada en el estómago si vamos como en los últimos 4 combates que tuvimos antes de la victoria de Roman, decir, esta ya es la buena, esta ya gana Roman, estamos cansados de él, pero lo preferimos 100 veces a Brock, estamos cansadísimos, o con Brown, o con cualquier otro, dije, bah, igual le dan la oportunidad a valor. No, siempre es Lesnar, y siempre es Lesnar haciendo lo mismo, aburrimiento, despreciando el título al wrestling, y bueno, ya sabéis que pocas palabras bonitas tengo a favor de Lesnar, y creo que Rollins es la gran oportunidad. Lo tienes ahora mismo, como siempre decimos, el tío más over de Raw, como el luchador que el público estaba pidiendo para ser el main eventer, y la verdad es que el Royal Rumble fue la mejor decisión que podían tomar, y es básicamente la Becky Lynch masculina, ¿no? Del vestuario. No tiene el mismo pop ni el mismo momentum, obviamente, pero Seth Rollins es el luchador más en forma de Raw y seguramente WWE junto a Daniel Bryan y Mustafa Ali, y por supuesto tienen que aprovechar esto, sobre todo para quitar de nuevo el título a Lesnar, que no aporta nada, y que Rollins lo tengas como, verdad, el eje y figura principal de tu programa principal, que será Raw, o quién sabe si a lo mejor deciden traspasarlo a SmackDown con el contrato a Fox, o veremos. El año que viene pinta muy, muy, bueno, este año, corrijo, pinta muy, muy interesante para WWE en ese ámbito, con intercambios con NXT, idas, subidas, 5 Live, contactos con Fox, salidas, batalla con Ring of Honor, con All Elite Wrestling, con Impact incluso, por el talento. Muchas ganas de ver qué es lo que sucede, pero yo creo que sí, que una decisión favorable sería la de Rollins ganando limpio a Brock Lesnar, diciendo, aquí estoy yo y yo soy... lo que dejó Roman estaba muy bien, pero yo soy el que está ahora y voy a hacerlo mejor.
Yo creo que sí que debería ser una victoria limpia, teniendo en consideración que es el Rollins contra Lesnar, el main event de WrestleMania, y no es la triple threat femenina entre Ronda, Charlotte y Becky, que ya tengo mis serias dudas, porque a saber... quizás el tema publicidad con el respecto, tenemos a tres mujeres en el main event de WrestleMania, pesa más que un hacer a Rollins el Ace de WWE. No sé, ya veremos a ver cómo se desarrolla todo esto. No sé qué prioridad tiene un Royal Rumble respecto al otro, no sé qué prioridad pondrán para esto, ya veremos a ver qué sucede. Pero teniendo en cuenta que Lesnar contra Rollins fuese el main event, yo creo que sí que debería ser una victoria limpia, desde luego, y sí que Rollins debería ganar a Lesnar. Más que nada por esto, o sea, Lesnar dentro de todo, a pesar de que cada vez que pasa un WrestleMania y cada vez que comentamos esto y cada vez que llega el momento en el que hay que decir, pues Roman contra Lesnar otra vez, vale, ya es cuando Roman va a ganar, como tú dices, ya es cuando Lesnar se va a hacer a un lado, ya es cuando no va a estar más en WWE, al final siempre acaba quedándose, siempre acaba teniendo otro reinado, otra oportunidad, otra vez Paul Heyman, ¡my client! Y todas estas mierdas que no se imita su acento. Al final siempre acaba volviendo, pero yo creo que es hora de que alguien le ponga fin y que no sea Roman. Es lo que me parece jodidamente irónico, es lo que me parece jodidamente interesante desde el punto de vista creativo y lo que me parece que va a dar vida a Roman de verdad. O sea, Roman no venciendo a Lesnar es lo mejor que le puede pasar a Roman completamente. Lesnar yéndose de WWE sin que Roman le haya ganado o sin que le haya ganado limpio es lo mejor que le puede pasar a Roman. Y Lesnar yéndose de WWE es lo mejor que le puede pasar a WWE. Así que tú imagínate este escenario en el que Rollins gana limpio a Lesnar en WrestleMania, es el nuevo campeón, y Roman Reigns vuelve de su lesión, bueno, su lesión, de su desgraciada enfermedad, por desgracia, vuelve al wrestling fijo, vuelve a ser un talento normal, y tenemos a Rollins como el Big Dog, como el tío referencia, como la cara de la empresa otra vez, pero esta vez con galones, esta vez de forma merecida, esta vez de verdad. Tenemos a Rollins en esa posición, Roman se va a quedar parado mirando. Roman va a ser el tío que juega limpio y el tío que de verdad se toma bien las decisiones de su compañero y todo lo que ha hecho su compañero mientras él estaba luchando por su vida. Yo creo que tiene la ocasión perfecta para hacer a Roman heel de una puta vez. Tiene la ocasión perfecta para darle ese giro a su personaje de una puta vez que necesita. Y tiene la ocasión perfecta para, ahora que parece que todo el mundo va a empezar a aceptarle, hacer que todo el mundo le odie. Yo creo que es el giro que necesita el personaje de Roman, es el giro que necesita WWE, y es el momento para que se asiente Rollins quizás como una persona que tenga que estar más arriba, pero es el momento para asentar a Roman como una persona que tiene que estar allá arriba de una puta vez. Así que sí, quiero que Rollins gane el main event de WrestleMania, quiero que se vaya Lesnar, quiero que Rollins sea el ace de WWE, porque así vamos a tener a Roman en una posición muy favorable para que sea el ace de WWE. Y cualquiera de los dos, como caras de la empresa, realmente a estas alturas ya me contentan.
Sí, yo creo que ahora todo lo que no sea Lesnar nos contentará, y lo que tú dices en la ecuación, la fórmula de que alguien se ponga over y quitar del medio a otros que pueden regresar luego aportando algo distinto, como ese Roman que regresa por todo lo alto y al final es el heel, porque Rollins ha establecido tanto como la cara de la empresa face que Roman, pese a que era el gran intento, ahora es como el gran antagonista, sería perfecto. Parece casi un anime, ¿no?, en cuanto a la estructura del guión.
Sí.
Y pinta muy bien. Habría que trabajar más en eso en WWE. Creo que últimamente falta mucho guión en las historias, sobre todo a largo plazo. Trabajan muy a corto y el corto es muy positivo cuando tienes objetivos a largo y medio plazo. Pero como ya está un momento tan diluido esto y las historias no sabes a dónde van y qué se está trabajando con ellas, pues queda un poco fracaso. Pero bueno, ahora con Rollins ganando el título tienen muchas alternativas de hacer con ello y puede ir muy bien.
Desde luego tiene buena pinta al menos y puede que sea, pues sea con Rollins o sea con Roman en el futuro, que seguramente no pase lo que he dicho, pero vamos. Con Rollins en el futuro puede que sí que tengan esta cara de la empresa asentada una puta vez, que es algo que WWE necesita. Así que positivo en general. Pasamos a la siguiente pregunta. Hablando de caras de la empresa también. cada suceso es en gran parte consecuencia de su contexto, yo pienso que si las redes sociales de hoy, que hoy conocemos, existiesen en la Attitude Era, ni Stone Cold ni The Rock hubiesen tenido tanto consenso en que eran geniales. ¿Cómo crees que les... ¿Cómo creo que le está pasando a Becky Lynch, perdón? ¿Cómo lo veis? O sea, ¿crees que en su época, si hubiesen estado en las redes sociales ahora como están, Stone Cold, Steve Austin y The Rock tendrían más oposición y serían estas grandes estrellas en cuanto a opinión de la grada? ¿Crees que esto le pasa a Becky Lynch? Es una cuestión como mínimo interesante.
Sí, la verdad es que no podemos imaginarlo porque, claro, lo que tú dices, las redes es algo tan de ahora donde factores como la irradiación, la inmediatez y la globalización incluso afectan tanto que no se pueden valorar en los mismos efectos que se pueden valorar ahora. Yo creo que era mucho más difícil ponerse Uber antes porque no podías conectar con luchador al que no conocías, ¿no? Lo mismo esta desafección que sentimos por ciertos wrestlers al conocer detalles sobre su vida personal, cómo piensan, qué han hecho o datos escabrosos en general. Antes también era más difícil saber conectar con ellos, con la parte bonita o con las historias o con cosas que nos interesan de ellos. No nos planteamos tanto el buqueo, pienso, y pensábamos en el producto para disfrutarlo. Entonces era complicado. Pero creo que también ahora es más difícil, por otra parte, ponerse over, puesto que tenemos demasiado conocimiento. Por la misma razón, por la que ahora es más fácil, ahora también es más difícil. Entonces, es complicado, porque además ahora tenemos tantos sitios a donde acudir, ver luchadores que nos gustan, ver algo diferente. Cuando algo no nos gusta durante un tiempo, podemos fácilmente decir, lo dejamos porque hay 100 alternativas más. Entonces yo creo que ahora mismo, igual no hubieran sido The Rock y Stone Cold, pero igual sí. Pero es que a lo mejor habría sido Goldust y Diamond Dallas Page, ¿sabes? De principio de los 2000 y final de los 90. ¿Quién sabe? Ahora mismo, por ejemplo, en NXT está destacando Velvet and Dream, ¿no? Que es un luchador tan extraordinario y excéntrico que a lo mejor no se habría puesto over y hubiera sido algo más cómico en la actitud era, o no habría encajado tanto. Como podría haber sido, yo qué sé, nuestro gran amor, el puto Rico. Entonces, la verdad es que no puedo contestar claramente, porque no tengo datos, nadie puede contestar de esto claramente, pero si tuviera que dar una opinión personal, yo creo que sí, ¿no? Porque era gente con una conexión de una manera personal con la gente, ¿no? Con el timing, la manera de hablar, el qué decir, sus miradas, unos personajes tan buenos que eran casi actores y no wrestlers, entonces solo por esa regla de tres yo creo que ahora también habrían triunfado. No sé si al mismo nivel, pero sí.
Yo creo que la primera frase que nos ha dicho aquí el bueno de Kim Jong-un es la clave, y es que cada suceso es en gran parte consecuencia de su contexto. O sea, todos somos esclavos de nuestro tiempo, en cierta forma. No podemos hablar de forma clara, tal y como hablamos de nuestro presente, como del pasado de hace años y siglos incluso, o del futuro que viviremos, es jodidamente complicado. Y es un poco lo mismo, o sea, no podemos hablar en términos del ahora mismo, de cosas que sucedieron hace 20 años, porque no son las mismas circunstancias, obviamente. Yo creo que ahora mismo ni Stone Cold ni The Rock hubieran tenido el sitio que habían tenido en la actitud era. Y si son The Rock y Stone Cold es porque tenían que nacer en ese momento y tenían que nacer en esas circunstancias y de esa forma. Y tenían que nacer delante de esa gente que estaba dispuesto a recibir ese tipo de personajes. Ahora mismo, un Stone Cold y un The Rock, creo que en dos días no existiría el personaje. Creo de verdad que al nivel de la actitud era ahora mismo, no podríamos ver ese tipo de personajes en la ficción ahora mismo. Al menos en la ficción del wrestling. No sé por qué digo estas palabras. pero me suena un poco a que el público ahora mismo no busca eso. No busca ese tipo de personajes y no busca ese tipo de historias. Tenemos otra concepción distinta de la ficción, de lo que es entretenido y de lo que no, de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Me parece que Stone Cold y The Rock no podrían estar ahora mismo. Y no habría tanto consenso sobre lo geniales que son si sus personajes estuvieran siendo actuales. O si las redes sociales en su época estuvieran al mismo nivel de lo que están ahora mismo. Porque en gran parte la forma de sociedad que tenemos, la forma de opinar y la forma de consumir que tenemos es por las redes sociales y por la tecnología. Si las redes sociales hubieran existido en los 90, tendríamos la misma forma de consumir en los 90 que ahora mismo. No sé si me estoy explicando. O sea que es un poco complicado. Sí, pero vamos, sí. En consecuencia, por acotar con lo de Becky Lynch, Si el personaje de Becky Lynch hubiera pasado en los 90, quizás tendría menos oposición y quizás sí que hubiera aceptado más y la gente ahora mismo lo tomaría como algo genial, pero eso es por una perspectiva, en gran parte por la componente nostalgia. Yo recuerdo que hace un tiempo me pasaba que estaba debatiendo con, no me acuerdo quién, pero era de los mejores stables de la historia de WWE y todo esto, y me sacaron a The Shield a la palestra. Yo como, ¿pero qué me estás comentando? ¿Por qué me estás poniendo a The Shield al nivel de NWO o al nivel de The Generation X o al nivel de este o al nivel del otro? En mi cabeza no asumía que The Shield había logrado cosas tremendas para su época y que había llegado a ser uno de los stables más grandes de la WWE. En mi cabeza me consideraba un insulto que The Shield estuviese siquiera en esa conversación, porque no eran ni de coña lo que llegaron a ser otros. Pero con perspectiva histórica, ya viéndolo con un tiempo detrás, desde luego que sí. O sea, desde luego que merecen estar ahí. Es lo mismo. Becky Lynch está ahora mismo empezando ese personaje. Ni siquiera ha llegado al culmen, ni siquiera ha llegado al punto máximo, ni siquiera ha llegado al punto de creatividad exagerado en el que ese personaje ya llega a ser algo icónico. Está empezando a dar vistas, está empezando a desarrollarse de forma adecuada y está empezando a sentirse muy cómoda en ese personaje. Es un poco ese The Rock de la Nation of Domination, en el que ya empiezas a ver destellos, pero no está a su pleno potencial y no está desatado. Becky Lynch, el personaje de Demon, está en esta primera fase, está en este primer momento, y yo creo que en un tiempo, en un año o dos, sí que vamos a ver este culmen del personaje, este zenith y este punto en el que ya dices, vale, es un personaje icónico. Pero ahora mismo, aparte de que está empezando, tenemos el componente de que lo estamos viviendo ahora mismo. Si yo te hablo de The Shield ahora mismo, lo verás como algo icónico, lo verás como algo muy grande, lo verás como algo muy guay. Pero si te hablo de The Shield hace 5 años, como es tu presente histórico, 5 o 6 años, no lo verás con la misma perspectiva. Yo creo que es eso. Becky Lynch tiene el problema de que lo estamos viviendo ahora mismo y que no está el personaje en su punto máximo. Por eso tiene más detractores y por eso no todos son fans enormes de Becky Lynch. Pero con el tiempo, con la perspectiva de la nostalgia y con todo esto, y cuando el personaje sí que esté asentado del todo, me parece que no sé si llegará al mismo nivel que Stone Cold y The Rock en su tiempo, pero desde luego sí que hablaremos de algo icónico y de algo enorme. Y no sé. No sé si tienes algo más que comentar, pero no, pasamos a lo siguiente.
Es que la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, entonces No tengo que añadir ni un punto sobre la I, porque lo que tú dices, ¿no? Al final es contexto, y ahora tú lo entiendes de una manera, dentro de 5 años lo entenderás de otra, y lo que pase por el medio te afectará directamente a pensar en ello. Y no solo porque haya pasado aquí a 5 años dirás, ¡oh, qué grande! Pero es que a lo mejor entre medio ha aparecido algo que lo ha cambiado todo. O a lo mejor, mira, ahora mismo, yo soy de los que piensan que The Shield ha sido una de las facciones más importantes por lo que ha traído detrás y por lo que fue en su momento, pero sobre todo por lo que ha traído detrás, ¿no? Lo mismo que si podríamos considerar que Nexus en su momento fue increíble y lo que trajo detrás fue porquería, asco, nada relevante, ni un campeón mundial más allá de Daniel Bryan. Luchadores que se han convertido en paja, en nada, como desde un Michael Tarver hasta, yo qué sé, luchadores que han dado igual, aunque lo hayan intentado, y no han llegado a nada y están siendo mediocres, ¿no?, en cuanto a resultados. Solo Daniel Bryan ha funcionado en ese sentido. Pero de Shield tienes a Dean Ambrose, que ha sido multicampeón. Todos han sido campeones de todos los campeonatos posibles. Cara de la empresa, main event de WrestleMania. Luchado contra Lesnar en WrestleMania, contra Undertaker, contra los más grandes. Y obviamente eso significa que han sido el stable de los más importantes seguramente de la historia. Pero no como stable, sino por lo que ha dado después. Así que si después, a lo mejor, yo qué sé, antes que hablamos de Ryder y Hawkins, acaban convirtiéndose en el alter ego perfecto el uno del otro y acaban estableciendo una rivalidad icónica a la altura de Hogan y Warrior, pues podríamos hablar de Hawkins y Ryder como las mejores parejas de la historia. Pero quién sabe, ahora mismo pues no se puede valorar eso.
Exactamente, yo creo que ese es el punto y desde luego era un poco por donde iba la pregunta. Así que en cierta forma le damos la razón a Anso de que ahora mismo no podemos valorarlo. Así que bueno, el bono de Anso se despide aquí diciendo, con esas dos cosas os dejo, no sin antes decirle a Carlos que si tú tienes la llave, yo tengo el llavero, areskrl, y ya está.
Oye, a mis amigos de clase les he hecho un examen sobre Bad Bunny para ver cuánto conocían a mi referente.
No me jodas.
Lo juro. Pero preguntes de primero de Bad Bunny, porque hay un momento, cuando tienes clase los viernes y estás acostumbrado a no tenerla, donde de una deriva mental absoluta. Y he dicho, ojalá en cuarto haya una asignatura de Bad Bunny. Y luego eso ha derivado en, bueno, una carrera de Bad Bunny con optativas de J Balvin, no sé qué. Y les he hecho un examen de primero de Bad Bunny, pero no, solo ha aprobado un amigo, entonces veo que No jalan. Están chambeando, pero no jalan.
Desde luego no jalan. Y hablando de amigos tuyos, supongo, y hablando de jalar y de chambear y de cosas de este estilo, nos llega una pregunta de un tal Juan Lupas, que no sé si lo conoces.
¡Oh! ¡Juanlu! ¡Pero bueno!
Desde el grupo de Gua que busca la ausencia nacional. Supongo que quería poner audiencia. ¿O es una coña interna? No lo entiendo.
La audiencia.
Mi pregunta es para Carlos Rider Boy. ¿Tendremos el honor de tenerte en WrestleMatías?
Oh.
¿Qué esperas del evento? ¿Volveremos a jugar al Fortnite? ¿Por qué ella no me ama? Hitormis, salutes.
Oh, Dios, es la mejor pregunta de la historia del programa. La verdad es que voy a sacar a colación un tema que es muy divertido y que no puedo confirmar aún, pero yo creo que sí, porque... A ver, pasan dos cosas. Mi grupo de toda la vida de amigos de wrestling llevan varios años quedando en casa de mi amigo Matías en Madrid para ver WrestleMania, por eso WrestleMatías.
Oh.
Y allí pasar el fin de semana de WrestleMania. Como cuando se va a ir Alejandro con el resto de amigos allí, pues, hoy a la WrestleCon, hoy a ver, yo voy a Nelas en Spring Break, hoy Joey Ryan, Penis
Park. Desde aquí mi odio completo a Alejandro y su crew, os odio mucho, que os den por culo y ojalá muráis en... No, tanto no.
Pues aquí se hace algo parecido y es, bueno, hoy a la vida moderna, hoy a ver la COPE, hoy a ver WrestleMatías. Entonces, claro, ya se ha convertido en un evento y siempre me cae, tío, algún examen, alguna mierda y nunca puedo ir. Y este año lo más seguro es que vaya. Pero ¿qué sucede? Que creo que la semana anterior o la siguiente me toca ir de nuevo a Madrid porque es Total Rumble. Si no me fallan las fechas mentalmente. Entonces, es un gasto. Pero yo creo que sí que iremos. Y la verdad es que es una idea genial, ¿no? El ver los eventos así en el wrestling, que es tan complicado, que se junte gente de puntos tan extraños, porque viene gente de Andalucía, viene gente de... incluso un amigo que está viviendo en Inglaterra, gente de Castilla-La Mancha, como el propio Juanlu. Es precioso.
Desde luego es maravilloso este tipo de quedadas. Perdón, estaba bebiendo agua.
Ay, perdona.
Este tipo de quedadas es un poco la magia, ¿no? De todo esto, esta comunidad del wrestling, por así decirlo. Y joder, desde luego aquí todo el apoyo para Carlos, para que puedas ir a ver WrestleMatías o a ver lo que quieras.
Sí, por favor, en el Patreon de Ras de Lona podéis donarnos algo para que me pague un BlaBlaCar, que no nos deje tirados como nos pasó ya la última vez que fuimos Capullo a Madrid.
Por favor.
Sería precioso, la verdad.
Pues desde luego aquí, ya sabéis, en el Patreon, o yo que sé, o pasamos el numerito de PayPal de Carlos, lo que veáis. Pero si queréis aportar para que este bonito sueño se cumpla, ya sabéis lo que podéis hacer. De momento seguimos en inbox, así que pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían desde, atención que se viene, el juzgado de Agartha en el limbo. Y nos lo envía el espíritu de las navidades futuras. Sigue la storyline por aquí. Pido orden. Saludos, dúo de la compañía analítica del Pancracio Moderno. Soy el actual juez de la República Popular Confederada de las Regiones del Limbo. Llegué a este puesto a causa de mi fanatismo por Joseph Park y de mi anterior trabajo como una parca, influencia de The Undertaker y L.A. Park. Desde luego es una combinación letal. Necesito su aporte para clarificar este caso judicial por parte de la señorita Mónica Stroganov en contra de su acusado, el señor Federico Schuarma, quien apareció en ediciones anteriores como el desaparecido o el abandonado, con esta siguiente pregunta. ¿A quiénes ven campeonando mundialmente en NXT, en WWE, en el roster principal, en Impact, en Ring of Honor y en New Japan este año? Me despido dejando un memo del señor Schuarma. Mónica, la culpa de mi miseria no solo es tuya, y tampoco es solo de la injerencia de los mismos McMahon. ¿Hay alguien más detrás de todo eso? Y ese eres tú, Carlos. ¡Chan, chan, chan!
¿What?
Mensaje cortado para que el resto de la grabación se revelen a ras de corazón 4 debido a la ineptitud de quien está escribiendo esta storyline. No sé, o sea, no sé cómo hemos escalado a esto, pero yo estoy flipando ahora mismo.
Después de esa storyline en la que te robaba la novia y tú, ¿sí?, me matabas y me lesionaba y esas 100 cosas. ¿Qué es esto?
No sé qué está sucediendo. O sea, estoy flipando ahora mismo.
No entiendo nada. Me hace mucha gracia y me gusta mucho, la verdad, no voy a mentir, pero no entiendo nada. No entiendo nada. Y ahora, como yo contesto lo otro, es que, bueno. Mucho hype para Ras de Corazón 4, joder. Ya hay hype solo por ser ese evento y ahora esta historia, que no estaba entendiendo para nada, la entiendo menos todavía. Pero genial, la verdad es que...
Esto es un poco como ver los capítulos de... Perdón, he tirado una cosa. Es como ver los capítulos de Juego de Tronos como salteados entre temporadas.
¿Sí?
O sea, hoy el 2-5, mañana el 4-2, ¿sabes? O sea, es un poco ese palo.
De repente otra vez este personaje con este, pero ahora piensa algo totalmente distinto. Sí. Es rarísimo, y además, claro, han habido tantos saltos temporales entre Inbox e Inbox que yo ya no recordaba nada, tío. Y yo, ah, sí, este personaje era este, rascándome así la tripita con una mano y con la otra la cabeza. Pero bueno, pues veremos cómo sucede esta historia en Arras de Corazón 4, pero hay hype de momento.
Desde luego, Arras de Corazón 4 este año pretende ser, o sea, pretende no, joder, promete ser un acontecimiento imperdible más que en otros años, así que desde luego estad ahí atentos a tope. Y nada, pues tendremos que responder la pregunta, ¿no? ¿Quién, sí. ¿A quién ves campeonando en NXT, en WWE, en Impact, en Ring of Honor y en New Japan? Uf, muchas cosas.
Daré un nombre como mucho por sí, cada uno. Porque
un nombre por empresa mejor, sí.
Es demasiado. En NXT, ya que Velvet tendría más retado ahora a Johnny Gargano por el título de Norteamérica, descarto a Louis Vuitton. Pero me la voy a jugar y... Uf, es que en realidad ahora estoy entre dos nombres y tampoco lo considero tanto. Estoy pegándole un par de vueltas a esto, pensando en las firmas, luchadores que debutan, sí, por aquí y por allá. Vale, me la voy a jugar y yo creo que Matt Riddle va a ganar el campeonato máximo de NXT. Es un luchador que a lo mejor pinta más como campeón de Norteamérica, porque no es alguien con que tú veas de cara a la empresa, pero creo que puede ganarlo por aportar algo distinto al título de NXT. Últimamente hemos tenido campeones de distinta manera y podría ser él uno de ellos. Luego en el roster principal, el de Raw queda un poco opacado por la figura de Lesnar y es difícil acceder a él, muy difícil, imposible casi. Y el de SmackDown al tener a Bryan y Styles con ese duopolio también es complicado, pero a mí me gustaría que Kevin Owens volviera a ganar el título, la verdad. Soy un gran fanático de Kevin y creo que podría aportar muchísimo nuevo como campeón mundial. En Ring of Honor, es que yo creo que la gente esto lo sabe, o a lo mejor no, para mí Jay Lethal es de mis luchadores favoritos y creo que es el de los mejores del mundo y me gustaría que estuviera todo el año de campeón, pero si no es posible, me gustaría Mark Haskins, la verdad, una sorpresa tremenda que al final resulte ser la cara de la empresa, bueno no, pero uno de los top wrestlers, ¿no? Que a lo mejor sale un poco más de tapado porque es de esta generación que ha triunfado de Will Ospreay, Zack Sabre Jr., Aleister Black, Jimmy Havoc, pero Haskins a lo mejor está un poco más tapadito, pues me gustaría que a lo mejor dijera, aquí planto cara y ganar el de Ring of Honor, aunque lo veo cero factible. No son gente que creo que lo vaya a ganar, sino los que me gustaría. Luego en Impact, complicado. Killer Cross viene muy fuerte, pero yo creo que la cosa sería entre Sami Callihan y Eddie Edwards. Los dos han sido base y pilar fundamental de este año de Impact y seguramente Sami Callihan encajaría como un heel super odiable y que con los luchadores de UBE o incluso los Rascals pudiera producir ahí más asco todavía y quedarse como campeón mundial de Impact. Y de New Japan, complicado, ¿no? Porque al final siempre se te vienen los mismos nombres a la cabeza, se te viene pues los Naito, Okada. Y ya a Jay White no lo voy a decir ni de coña porque no me gusta, no lo soporto, lo siento mucho, Jay White no te soporto. Así que solo por sueño también y por moja bragueo, Zack Sabre Jr. me gustaría que ganara el título de IWGP.
Pues yo coincido un poco con el tema de Impact, con que Sami Callihan va a ser alguien que campeón en 2019, más aún si al final en Impact se acaba yendo más gente o acaba rompiendo relaciones con AAA, porque gracias Alejandro por aclararme esto, pero la gente de Impact que está en AAA es por Lucha Underground, gracias por aclararme esto, te odio mucho, quiero que mueras. No sé admitir que estoy equivocado.
Has deseado dos veces la muerte de Alex en un programa, que yo lo banco totalmente, Alejandro, muérete. O sea, sabes mucho y hablas mucho de wrestling y tienes demasiado dinero y tiempo para ver wrestling por todos lados.
Cabronazo.
Descansa un poco. Pero te queremos, pero muérete, por favor.
Desde luego aquí, un abracito a Alejandro, pero le odio muy fuerte. Y nada, en serio. Sí, veo a Sami Callihan campeonando en 2019, desde luego muy fuerte. En NXT veo a la figura también de Matt Riddle, como decías, era quizás el que tenía más señalado para que ganase el título de NXT, pero también tengo que señalar a Adam Cole como muy fuerte, o sea, quieras que no, que Undisputed Era esté reinando tanto tiempo en NXT, sí. Tiene que acabar de alguna forma con el campeonato de NXT, o sea que Adam Cole lo vio como muy señalado para ganar ese título. Además son una cohesive unit, o sea, son un stable muy cohesionado, que no hay fracturas entre ellos, así que no creo que primero hagan una storyline de que se desmantelen en NXT, porque sería desperdiciarlo. Y segundo, está claro que Adam Cole es el líder, así que Adam Cole tiene que ir a por el título. En Raw me gustaría mucho que fuese Finn Balor, creo que se lo lleva mereciendo un tiempo. Creo que fue el primer campeón universal, y quizás con un reinado de Rollins a partir de WrestleMania, si Roman no acaba de estar listo todavía y no tienen claro todavía quién va a poder retar por ahí, quizás estos Finn Balor contra Seth Rollins que empezaron cuando el título universal y teníamos un poco la idea de que iba a ser ese un poco el rumbo del título, quizás podríamos retomarlos y quizás un reinado de Balor, no sé. Creo que sería bastante interesante ver a Balor como campeón de universal. Luego en SmackDown vería muy fuerte a Andrade, me parece que es el que debería ser campeón en 2019, al menos durante la temporadita.
Sí,
Daniel Bryan, ojalá el título dure mucho, ya te lo digo. Porque tiene la capacidad con ese odio de crear a alguien fuerte. Y como Andrade lo están intentando poner de face, yo creo que una rivalidad de Daniel Bryan contra Andrade, con el título de por medio después de que Daniel Bryan gane a AJ Styles en WrestleMania, porque espero que sea así, creo que sería muy muy interesante y creo que podría poner a Andrade muy en el mapa y darle ese empujoncito un poco que le falta. Así que sería muy bueno tener a Andrade como campeón mundial, derrotando a Daniel Bryan después de un gran reinado. En New Japan parece que lo más lógico es Jay White. No sé hasta qué punto me hace ilusión y no creo que esté preparado todavía, pero parece que Jay White puede campeonar este año. Y en Ring of Honor es lo que tengo más dudas porque el roster es loco completamente. Así que
claro.
Te diría que como siguiente campeón veo a Marty Scurll.
Sí, sí. Tiene mucha pinta, tiene eso.
Pero fuera de ahí tengo muchísimas dudas y no sé. No sé a quién me gustaría ver por encima de quién. Así que voy a dejar en Marty Scurll de repente y dejo que madure un poquito la jerarquía de la empresa hasta que se sitúen del todo y ya, pues quizás en futuros meses digo otras cosas. Como también tenemos Main App, pues ya lo voy diciendo por ahí de vez en cuando. Y pasamos a, pues otra vez a nuestra tierrita, ¿no? A nuestra Españita. Pasamos a una pregunta que nos llega desde Valencia. Nos la envía Borja. Muy buenas, Capo y Carlos. Con el shake-up ya confirmado, ¿qué movimientos haríais para...? Oh, espera. Dejo esta pregunta para el último. Bueno, da igual, ya la he empezado. ¿Qué movimientos haríais para no dejar los rosters desnivelados? Es que soy un desastre hoy. Incluyendo también ascensos de NXT. Y también os voy a proponer un pushover y despido entre los equipos que se enfrentaron en el Halftime Hit. Eso lo dejamos para luego. En Shake Up, ¿qué harías? Me parece una posición complicadísima.
Sí, y yo soy de esta gente que ahora yo cogería papel, un boli y diría, bueno, si pongo aquí a Valor, Rollins tiene que ir aquí, y entonces si cambio a Becky tiene que venirse aquí a Alexa y además. Claro, yo tendría que hacer aquí mis cuentas casi con un abaco. Y creo que este año, yo no sé si lo harán, pero aprovecharía y haría un total shake-up donde luchadores de NXT pasen al roster principal de NXT a 205 Live, 205 Live a NXT UK. O si quieres hacer uno de Raw y SmackDown solo y luego uno de los otros tres sería cojonudo, ¿no? Ya que se ha hecho el When the Worlds Collide, haría varios, pero por ejemplo, estaría guay, ¿no? Ahora Humberto Carrillo, por ejemplo, está en 205 Live. Pues hubiera estado guapo que de NXT hubiera pasado ahí. O que Tony, o que Drew Gulak, que ha luchado esta semana en NXT, por cierto, muy divertido ese encuentro con Matt Riddle, pues que estuviera al contrario, ¿no? Pasándose a NXT. Entre Raw y SmackDown, yo creo que vendría bien un cambio de aires para un Nakamura que no tiene nada que contarnos en SmackDown. Me está aburriendo. Y esto con Rusev me parece otra unión extraña de, bueno, extranjeros que se juntan anti-USA. Ya tuvimos a Rusev, conseguimos a Alberto y... ¿Quién era el cuarto? ¿Sí, Rusev, Alberto? ¿Sí? Wade Barrett. Sí, justo hablamos antes de él. No sé, lo veo innecesario y creo que Nakamura en Raw podría aportar algo más. Creo que no pega tanto en SmackDown como pegaba en un principio. Y a lo mejor incluso Randy Orton volviendo a ocupar una posición interesante en Raw, pese que ya le veo como un tipo de SmackDown, sería guay, me recordaría cierta época de los 2010 en las que Cena y Orton eran los tipos que dominaban en Raw especialmente, me haría cierta ilusión. Y luego creo que un luchador como Valor, por ejemplo, encaja muy bien en Raw, pero que en SmackDown como campeón mundial sería la hostia. O sea, estoy haciendo más o menos como un 2x2, ¿no? De dos que mandaría aquí, dos que iría allí. Entonces, de alguna manera Valor sustituiría a Nakamura o al propio Orton, y por Orton de Raw sería difícil también saber a quién llevarte, Pero. Es complicado. Alguien que tenga un buen estatus. A lo mejor creo que Lashley también encajaría muy guay en SmackDown. Ver a luchadores que a lo mejor pueda sorprender enfrentarse a Lashley, menos físicos y con estilos diferentes. Luego creo que luchadores del Upper creo que se deberían quedar en su marca. Pero claro, SmackDown es como que veo más tierra de oportunidad, ¿no? Como siempre se ha vendido así. Entonces un Elias podría encajarme. O incluso Drew McIntyre como campeón mundial en SmackDown, pero creo que Drew tendría que permanecer en Raw. Luego, por parte de las Women's o de Tag Teams en SmackDown, yo creo que pesa mucho tener a Becky y a Charlotte, pero yo las separaría. Entonces, yo a lo mejor mandaría de nuevo a Charlotte a Raw y yo qué sé, subiría a SmackDown a Sasha Bailey o quién sabe. También habrá que ver qué sucede a partir del título por parejas de mujeres. Y luego, claro, entre NXT en mi hipotético mundo, ¿vale? Tú montáselo como quieras, pero en el mío voy a hacer como un shake-up entre NXT, NXT UK y 205 Live. Me gustaría que a lo mejor apareciera Walter, que ahora mismo estaba como el luchador que va a quitarle el título a Pete Dunne, pues que se lo quite y entonces Pete Dunne aparece como luchador de NXT y a lo mejor consiga el título de NXT. Sería la hostia, la verdad. Y creo que bastantes luchadores de NXT UK que podrían encajar también en NXT normal o en 205 Live. Luego, por ejemplo, creo que alguien que está muy mal utilizado ahora mismo en 205 Live es Brian Kendrick y Jack Gallagher, esos dos. Entonces Jack Gallagher a
Desde
NXT
luego.
UK lo mandaría directamente y Brian Kendrick como luchador que quiere recrearse de nuevo en NXT, me encantaría. O a lo mejor un Raw en SmackDown también pondría ya a Kendrick. Pero bueno, varios movimientos, ya te dejo a ti hablar.
Yo el tema de este que has planteado de NXT, NXT UK y 205 Live, lo veo, pero de momento, como 205 Live es muy gimmicky y NXT UK es territorial al fin y al cabo. Casi que lo vería más si en un futuro empiezan con NXT Japan, NXT Sudamérica, NXT esto, NXT lo otro, NXT Australia, que parece que también lo quieren meter, NXT España, yo qué sé, tenemos ahí a Rookie. Yo qué sé, lo vería más, este es Total Shake Up de la hostia, cuando estén, como por desgracia, todos los territorios de NXT. De momento, voy a cogerme lo tradicional, de cojones, y voy a mover entre Raw y SmackDown, y voy a hacer ascensos de NXT. O sea, yo me parece que, por empezar por algún sitio, NXT tienen que subir cuanto antes Ciampa y Gargano y Black. O sea, Ciampa y Gargano, en mi opinión, están quemando ya el producto de NXT en cierto punto. Me parece que llega un momento en el que se hacen hasta pesados y que no me están dejando ver, por ejemplo, a gente como Keith Lee o gente como Matt Riddle tanto como debería estar viéndolos. Así que Gargano y Ciampa, cuanto antes suban al roster principal, mejorarán para NXT, en mi opinión. Y creo que en el roster principal pueden aportar bastante. Así que, para mí, los dos arriba, cuanto antes. Aleister Black más de lo mismo, más que nada porque ya no puede hacer mucha cosa más en NXT. Ya lleva mucho tiempo, ya ha sido campeón. No hay historias muy grandes encima de él. Más allá de un posible run por parejas con Velvet in Dream. Pero para eso, te prefiero en el main roster. Así que, metería esos tres empaquetaditos al main roster de primeras. Ciampa y Gargano en la misma marca, Black en otra. Y veríamos luego a partir de eso. O sea, pero movería el roster para que Undisputed Era fuesen, pues, Adam Cole campeón. Ya sabéis todo esto que he dicho antes. Y no sé, me parece que el roster tiene bastante profundidad. Y el Performance Center tiene más profundidad como para que NXT no sea aburrido nunca. Así que, sin problema alguno por esa parte. De SmackDown a Raw, movería. Bueno, antes de eso, 205 Live me llevaría a Buddy Murphy a SmackDown de primeras, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de pena. Porque me parece que es un tío que puede de verdad triunfar muy fuerte en WWE. No sé si tanto
Totalmente.
como Mustafa Ali, porque Mustafa de verdad que te lo veo como alguien que puede ser main eventer fijo de la empresa. Pero creo que sí que puede tener un desarrollo muy fuerte. Y creo que a Mustafa Ali le hace falta quizás un rival directo. Así que, ¿por qué no? Que este, bueno, de Buddy Murphy sea una especie de Randy Orton para el John Cena de Mustafa Ali. Comparando a John Cena con Mustafa Ali, que ya sé que no es así, pero me entendéis porque es una analogía, ¿vale? Pues eso. Movería de SmackDown a Raw. A Sanity de primeras. Necesitan espacio. Necesitan una división tag team que dé puto asco. Así que para Raw. A ver si así revitalizan un poquito. Quizás movería, como dices tú, a Nakamura, Raw, para ver si así espabila un poquito y en Raw le dan algo más interesante. Y no sé a quién más. Realmente es que hay tantos que son intrascendentes en SmackDown que, puf, no sé. Yo diría esos de momento. Y en Raw quizás movería Drew McIntyre para SmackDown. Creo que sí, creo que sería bastante fuerte tener a McIntyre en las peleas de poder en la zona de loop card main event de SmackDown. Creo que le dejaría bastante, bastante sentido. A pesar de que va a ser importante en cualquier lado, creo que Raw puede tirar en el main event por otra parte sin McIntyre de momento. Y en SmackDown creo que podría aportar bastante. También movería a Elias, me parece que necesita un poco de refresco y me parece que en SmackDown podría tener rivalidades nuevas y cosillas interesantes. Y quizás también a Kevin Owens me lo llevaría a SmackDown en cuanto volviese. Me parece que sería bastante interesante de verlo por ahí. Y en Raw el pobre no le han dejado hacer demasiada cosa. Además me parece que si vuelves a Sami Zayn les vendría bien tener marcas separadas. Y recordemos que en mi universo extraño he movido a Tommaso Ciampa y Johnny Gargano. Así que me interesa esta especie de Johnny Gargano y Tommaso Ciampa como heels enfrentándose a Sami Zayn. Kevin Owens en otra parte, Sami Zayn no tiene compañero ninguno, y en un super evento de repente aparece Kevin Owens, se alía con Sami Zayn por lo que sea, y tenemos un Kevin Owens y Sami Zayn contra DIY, y me parece que acabo de mojar un poquito, y ya está, eso es todo lo que tengo que decir.
Yo estoy de acuerdo en que Sami Zayn y Owens separados mejor, creo que me convence más lo que pueden aportar ambos, porque al final juntarlos es ir a la idea fácil y no tener nada de yo qué sé, misterios, ¿no? Es decir, voy a plantear algo diferente, es cerrarse puertas. Y al final es lo que han hecho otra vez al hacer Gargano Hill y juntar a medias a DIY, que es no juntarles de manera equipo, pero sí físicamente, y creo que es un poco marcha atrás a los personajes. Aquí Jin dirá, estoy de acuerdo. Y bueno, la verdad es que yo lo de Elias no lo vería así, porque creo que también hay que mantener un fuerte uppercut en Raw, y creo que es un luchador que ahora mismo hay tanto colapso en esa lucha por ser main eventer que Elias a lo mejor se queda atrás, pero me gusta como un tipo que se ve muy bien en su posición en cartelera, entretiene muchísimo y bueno, también me parece horrible que hayan hecho el turn heel, pero que me parece súper guay. Y lo de Drew también tengo pues esa duda, ¿no? Yo creo que a lo mejor sí que lo dejaría en Raw, porque lo veo como un tipo muy de Raw, pero en SmackDown lo vería campeonando y sería tan genial.
Desde luego hay muchas cuestiones interesantes y no sé hasta qué punto... Es que va a ser, es por eso por lo que tenía dudas. El shake-up de este año creo que es el que más dudas tengo de los últimos años. Creo que es el que más cosas raras puede traer o más cosas interesantes. Así que tengo bastante interés con lo que hagan, no sé. Es lo que dices, ¿no? Lo que has dicho antes. Este 2019 va a ser bastante loco para WWE. Y desde luego, si hacen las cosas bien, pueden tener cosas, podemos tener cosillas súper chulas por todas partes. Yo, por ejemplo, no he hablado de mujeres, de cambiarlas de bando, pero es que tengo tantas dudas con respecto a todo que hasta estos cambios que he hecho de mierda, tengo mis dudas exageradas en todo. O sea,
claro, claro.
No sé qué hacer este año con el shake-up. Bueno, por otra parte, nos mandaba aquí también Borja hacer un juego de push, jobber y despido entre Adam Cole, Ciampa y Johnny Gargano. Y Ricochet, Velveteen Dream y Aleister Black, pero si quieres lo dejamos para luego, o si quieres lo contestamos rapidito.
Va, rapidito.
Vale. Pues entre Adam Cole, Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, ¿quién sería el jobber? ¿A quién le darías un push y a quién le despedirías?
Yo pondría de jobber a Adam Cole, de push a Gargano y despediría a Ciampa para que tenga oportunidades en otro sitio.
Interesante. Yo creo que despediría a Dan Cole, más o menos por lo mismo, más o menos porque creo que puede crecer como estrella en cualquier lado. Dejaría un poco como jobber a Johnny Gargano, porque como heel no me convence una mierda, lo siento. Y Tommaso Ciampa yo le daría el push, porque me parece que es de los tres el más... Es el mejor sport entertainer de la historia, o sea, es así. Toma argumento de mierda. Y tenemos otros tres, Ricochet, Velveteen Dream y Aleister Black.
Oh, es que él, son muy buenos, me gustan mucho los tres. Entonces, yo le daría el push a Ricochet. Creo que es uno de los mejores talentos que he visto en mi vida y ha sido así siempre. Despediría a Aleister Black y Jover Velveteen Dream.
Yo concuerdo con Ricochet. Pondría de Jover a Aleister Black. Y despediría a Velveteen Dream porque es súper joven, volvería a WWE sí o sí, y la buena trampita. Y tengo mucha curiosidad por verle en escenas independientes ya con esta veteranía extra de estar en el Performance Center y con todo esto. O sea que sí, creo que sería así mi más o menos mi rollo. Y vamos a pasar al último mail del programa de hoy. Pero son tres preguntitas, así que me guardo lo de la última pregunta del programa de hoy para la última pregunta, ¿vale? Pues eso, venga, un besito. Nos la envían desde Lima, desde Perú, y nos la envía Renzo Amore. ¡Wow! ¿Cuántas semanas sin inbox desde el año pasado? Jaja, jaja. Ja.
Qué verdad, de verdad.
Literalmente. Vale, para WrestleMania, ¿Becky Ronda o Becky Ronda Charlotte? ¿Qué prefieres?
Mira, el otro día se lo comentaba a un amigo que tenemos en común, que yo era partidario de meter a Charlotte porque creo que es como la luchadora más importante, rollo de estandarte, ¿no? De cara de la empresa, como meter... Pero claro, sería como decir, metes ahora a John Cena en el Brock Lesnar contra Rollins, pero claro, imaginaos que Cena hubiera estado aún a pie del cañón y tal y cual. O meter ahora, ¿meterías a Roman en el Rollins contra...? De verdad, además, Roman creo que encaja perfecto por esa historia con Rollins. ¿Meterías a Roman contra Lesnar con el Rollins? Y me dijo el amigo este, es que, ¿qué aporta Charlotte? Y dije, hostia, pues ya ves, ¿qué aporta esta historia? Porque, a ver, puede aportar como un contratiempo, pero es que yo creo que ya tiene suficientes galones el Ronda contra Becky como para que quemara además meter a Charlotte y estaría, la triple amenaza no se ve algo como tan bien construido, aunque yo soy muy partidario de las triple amenazas. Creo que romperías este aura de la luchadora más grande porque se lo ha ganado ella o la otra porque ha venido de fuera. Es que yo era partidario de Charlotte, pero claro, ¿qué puede aportar que no pueden aportar ya Becky o Ronda? Nada, así que me quedo con el Becky con Ronda en singles match.
Yo también me quedo con el Becky contra Ronda, más que nada porque creo que hay que aprovechar el momentum de Becky y creo que es ahora o estrellarse en cierta forma y creo que tienen que aprovecharlo y ya te digo, incluso que le quite el título a Ronda en WrestleMania, yo creo que sería lo adecuado para el personaje de Becky. Pero, por otra parte, han aprovechado también el tema de que, por ejemplo, a Becky le rompieran la nariz. Bueno, le rompieran. Naya le rompiera la nariz a Becky. Para meter a Charlotte y para hacer que Charlotte como que haga ¡pum! Y se le vaya la puta olla contra Ronda. Han aprovechado también esto a posteriori para que perdiesen el título y que lo ganase Asuka. Y están como fogueando esta especie de rivalidad entre las tres, que si es la triple threat no me molestaría absolutamente nada. Me seguiría pareciendo forzado que metiesen a Charlotte de alguna forma, porque ya parece que está intentando forzar esa entrada y no me acaba de gustar del todo. Pero creo que como historia me parece bastante natural y no me importaría. Aunque ya te digo, prefiero el Becky contra Ronda, prefiero un enfrentamiento uno contra uno grande en WrestleMania. Porque el Charlotte contra Ronda pueden hacerlo el año que viene perfectamente y no pasaría nada. O esta Triple Threat pueden hacerlo el año que viene perfectamente y no pasaría nada. De hecho, tendría más cargo un Charlotte Ronda el año que viene con todo lo sucedido previamente estos años a enfrentarles en la triple C. Yo creo que tendría más valor tener dos combates grandes de mujeres en WrestleMania con Ronda y estas dos involucradas antes que uno solo esté en WrestleMania. Así que, a pesar de que prefiero el Becky contra Ronda este año, no me importará ver la triple C.
Estoy de acuerdo. A mí no me dolería la triple amenaza, pero partidario del Six Match, pero claro, también, por si no ha quedado claro, que es una gran opción porque la historia está bien contada, las dos están bien contadas con las tres luchadoras. Cuando digo que quién puede aportar nada, es nada en comparación a que la otra también me va a gustar, ¿sabes? Entonces, no es como si dices, es que esto está muy quemado, vamos a añadir un turn heel para que aporte algo, ¿no? No un turn heel solo por hacer un turn heel. Pues lo mismo pasa con, vamos a meter a Charlotte solo para avivar esta historia, no creo que ya está viva de por sí, entonces no me dolería que la metieran, pero me encanta la situación actual.
La siguiente pregunta, y yo no he visto NXT últimamente, así que no tengo ni puñetera idea de quién es este señor. ¿Vieron el debut de NXT de Eric Bugenhagen? ¿Era el carisma hecho persona? ¿Le ven alguna chance? No sé quién es este señor, no sé si es algún chiste que tendría que haber pillado, no entiendo.
No, es un tipo que ha debutado y que es como muy extraño.
¡Oh!
Y no sé, a mí no me gustó, la verdad. ya solo un tipo con un apellido tan raro. No sé.
Buchenhofer.
Eric Buchenhofer.
Suena a Guggenheim, no sé, es raro.
No sé, la verdad es que a mí no me gustó mucho. El público creo que reaccionó porque tuvo esa misma reacción, pero no sé, es extraño. Pregúntamelo dentro de dos semanas. Para mismo es como, ¿quién es este? ¿Por qué? ¿Qué hace aquí?
De momento lo que he visto es que lleva un bigotillo así como de actor porno de los 80, un pelo largo así. Me recuerda a alguien y no sé a quién. Me recuerda a otro luchador y no sé a quién y me está dando mucha rabia.
No sé, tío, juro. Es que está tomazado, pero sí. Tiene ese bigotarro. Es que es raro, tío, la sensación que tengo con él, porque no me pega su cuerpo con su cara, eso para empezar. Es como, tío, tienes una cara rara como para ese cuerpo. Y bueno, su presencia ya me causa un poco de ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Creo que el personaje no me gustó mucho en el debut, ¿eh? Era como raro, ahí bailando. Me pega más Simon Gotch que bailando así. Pero bueno, la verdad es que se volvió bastante trending, ¿no? Hablar del el air guitar del Erik Bugenhagen. Pero bueno, veremos a ver. La verdad es que es raro el tipo.
Ahora cuando edite me dedicaré a ver su debut, así que ya comentaré la semana que viene posiblemente, pero bueno. Llegamos ya ahora sí a la última pregunta del programa de hoy. Bueno, nos la envía obviamente Renzo Amore. ¿All Elite Wrestling debe apuntar a talento nuevo o a tomar lo mejor de otras empresas? Muchas gracias y saludos. Obviamente tenía que ser algo de All Elite, no nos han caído suficientes de All Elite, así que podemos vertir aquí un poco. ¿Qué opinas? ¿Talento nuevo, talento independiente, talento propio o lo mejor de cada empresa?
Hombre, yo creo que hay que apostar por la diversidad, sobre todo al plantar una empresa nueva que ya pinta con ciertas expectativas a las que se tiene que alcanzar. Y creo que sería imposible, por ejemplo, tener ahora un talento que sea totalmente nuevo, que tú no conozcas de nada. Y ese hype ya, pese a que las personas que lo producen detrás, es difícil tener hype, ¿no? Voy a hacer un símil todo el rato con el cine, por ejemplo. Puede que un productor que ha sacado adelante grandes producciones como, yo qué sé, La forma del agua, compre ahora o quiera seguir, sacar adelante una película que quiere sacar, que sea también interesante, ¿vale? Y tienes detrás a gente muy impresionante, pero no hay ningún actor que te lo respalde, ¿sabes? Detrás dices, ah, pero ¿quién es este? No te lo vende tan bien como decir, mira, pues tienes a Jake Gyllenhaal y a, yo qué sé, a Viggo Mortensen, de actores protagonistas. Hostia, ya tienes dos nombres que tienen su fandom, que te va a hacer verlo porque te aseguran cierta calidad, ¿no? Pero claro, tampoco puedes buscar en el wrestling que sean todo estrellas que ya están súper consagradas e intentar sentirte súper diferente porque acabas diciendo, ah, lo de siempre. Y si solo me vas a juntar cosas que puedo ver en otro lado, pues no me apetece, ¿no? Acabará siendo otra empresa más. Entonces tiene que existir cierto equilibrio. Y creo que lo está consiguiendo a niveles desproporcionados. Para empezar, tienes a el, no sé si el mejor, pero posiblemente el top 3, mejor, bueno, tuvimos este pasado domingo los Ras de Lona Awards, así que lo puedo decir de forma mayúscula. Tienes al mejor luchador del mundo, tío, tienes a Kenny Omega, tío, y eso ya te da, pues, un estatus de wow, todos los ojos van a estar puestos en ti. Luego tienes a Young Bucks, que lo hablábamos, que este año no aparecía como el mejor equipo, pero que lleva siendo el mejor equipo de los últimos 5 años. Tienes a Chris Jericho, que es todo un draw, pero que sin embargo es un luchador que ahora su nivel no es tan bueno como el que ha tenido en su mejor momento, en su prime, pero sigue siendo un luchador al que nos interesa mucho ver y que la historia que ha seguido con el propio Omega interesa una barbaridad. Luchadores que están con unas ansias por comerse el mundo y que dices, es que, wow, ojalá vayan triunfando más, como pueden ser MJF, Hangman Page o incluso Pac, que ya solo por ser Pac te ganas un montón de aficionados detrás. Luego, por supuesto, tienes que buscar gente joven que la gente a lo mejor no conozca tanto y creo que ahí la alianza que se ha hecho con AAA, con DDT o con OWE. ¿Tú cómo dices OWE? ¿Así, tal cual?
OWE, pero
Ah,
sí, o sea,
vale, sí.
más o menos la misma mierda, sí.
Es que me suena OWE,
Sí,
UU.
ah, sí, exacto. Hay veces que digo Owe por el Ugu, o sea, me hace mucha gracia también.
Entonces, pues claro, yo pienso que de ahí puedes sacar talento súper joven. Yo que sé, a lo mejor enfrentas a Endo contra el Lindaman, contra Sammy Guevara, y dices, joder, vaya tres talentos súper jóvenes para un título crucero. Sería increíble, la verdad. Buenísimo. Luego, talento de mujeres que tienes lo mismo, ¿no? A Aja Kong, tío, a la puta Aja Kong, una
Ya
leyenda del
ves.
wrestling. Pero también tienes a gente súper joven, desde Penelope Ford, a las chicas que han presentado hoy, o a Britt Baker. El talento de mujeres es ultra joven, pero de futuro tremendo, ¿sabes? Podrían haber optado a lo mejor por decir, bueno, vamos a coger a luchadoras más destacadas de Japón, de las indies, o tirar de más clásicas, pero no, tío, han ido a algo muy alternativo y que solo vas a poder encontrar ahí, y eso es genial. Entonces, se está estableciendo como una especie de roster tan completo, tan diverso, que verlo en uno solo y contemplarlo como un roster en sí mismo es diferente al resto y eso, por supuesto, te da una altitud, ¿no? A la hora de querer alcanzar puestos de popularidad que es difícil de alcanzar si solo optas por luchadores muy conocidos, luchadores muy indies o luchadores muy jóvenes. Tienes un pack completo que ahora mismo si pensamos en más futuras estrellas, sería pues, de los mejores rosters del mundo. Pero solo con pensar con el hipotético roster por parejas que podrían ser Revival, Lucha Bros, Jungbox, SCU, los Usos incluso se ha especulado, luchadores de AAA, de DDT o de UGU, de OWE, pues tío, tienes el roster que puede dar más para hablar durante años, así que yo creo que lo están formando muy bien. Hay que ver, y los Best Friends, se me olvidaba. Hay que ver qué más luchadores contratar de momento para reforzar ese futuro y estrellas propias. Sobre todo yo creo que ahora pues caerá Joey Ryan, ¿no? De los que son un poco secretos a voces. Joey Ryan, Kota Ibushi, como grandes draws. Pero bueno, que y Matt Cross también me gustaría. Que también pueden seguir sorprendiendo con luchadores jóvenes y sería maravilloso, la verdad.
Desde luego es lo que dices. Yo he oído mucha crítica y mucho odio respecto al roster de All Elite, porque no sé lo que se esperaba la gente. O sea, como ya se han tomado de primeras el esto es la competencia de WWE, que no lo es, creo que ya querían optar, pues van a fichar a Randy Orton, van a fichar a Seth Rollins, van a fichar a AJ Styles y a Daniel Bryan y todos juntos, y van a ser NWO 2.0 y WCW y Scott Hall va a aparecer y Scott Steiner. No. O sea, tengamos en cuenta que esto es una empresa de los Bucks, de Cody y de Kenny Omega, porque también es Vice President, obviamente, y de Brandi Rhodes también. Tengamos en cuenta que esto es una iniciativa de Tony Khan, que tienen sí, cierto dinero, pero de primeras no es WCW. WCW, antes de ser WCW, ya era una empresa sentada. Esto es un nacimiento de una empresa. Esto es algo nuevo, y de primeras competir con WWE, cuando ni ellos mismos quieren ser competencia de WWE directa, por mucho que se haya vendido al respecto mucho humo, y por mucho que WWE parezca que esté preocupada, no lo son. O sea, de primeras tienen ya que tener un roster compacto. Y una de las cosas que me ha hecho gracia es esto. No pueden tener todo draws, no pueden tener todo gente súper importante, no pueden tener todo gente con un montón de nombres súper populares porque, primero, no van a poder hacerse con ellos porque no son una empresa seria, de momento, porque no son una empresa en sí, están empezando. Y segundo, ningún roster de ninguna empresa de ningún lado, exceptuando quizás el de la WWE de la invasión y porque compraron a WCW, todo es star power en todas las posiciones de la card. Nadie, o sea, ninguna empresa tiene a, yo qué sé, John Cena en el main event, Randy Orton, todos los main events de la historia no los tiene juntos en la mismo roster. Necesitas mid-carders, necesitas gente de más abajo, necesitas talento up and coming, necesitas un montón de cosas, necesitas talento tag team y no todos tienen el star power que puede tener un John Cena, ni de coña. Es verdad que necesitan nombres, es verdad que si quieren ser una empresa nacional muy grande necesitan gente más importante, pero tienen a Jericho ya, tienen a Omega, que es eso, el mejor luchador del mundo, o uno de los mejores, o uno de los considerados mejores luchadores del mundo. Tienes a Cody y a The Elite, eso ya son cosas y alicientes muy grandes para que la empresa vaya a crecer y vaya a tener gente. Aparte, estoy segurísimo de que van a contratar a alguien más y que nos van a venir con sorpresas de alguien tocho, seguro. Por esa parte, el star power yo creo que está bastante cubierta. Después tenían que rellenar y la gente que han fichado por ahora me flipa. O sea, tienen talento que en el futuro va a despegar muy fuerte, como Jungle Boy, por ejemplo. Tienen a gente como los Lucha Brothers, que son súper importantes ahora mismo. Tienen a SCU, que están súper de moda. Tienen a gente como los Best Friends, que aportan un montón en cualquier posición. Tienen a gente como Havoc, que le puedes poner donde te dé la gana y te va a dar un gran espectáculo. A MJF, que es un talento a futuro. Tienes a Joey Janela, que es uno de los tíos, puede que sea uno de los draws más grandes del mundo independiente. Tienen un montón de gente y tienen talento desconocido. Yo qué sé, no sé quién cojones es Nyla Rose, pero tengo ganas de saberlo. No sé quién cojones es Kaylee Rae, y de hecho me llevé una decepción tremenda porque me esperaba Kaylee Ray.
Yo también.
Y no salió Kaylee Ray, ¿sabes? No sé quién es, y quiero saber quién es. Tienen a Jacón, que es un pilar tremendo ya para una división femenina, no sé. Yo creo que han juntado un roster muy chulo y yo creo que tienen que apostar por las dos cosas. Tanto talento asentado y talento de otras empresas como, joder, anda que no estaría genial para la división tag team, que ya pinta bien de por sí, tener a los Usos o tener a The Revival o tenerlos a los dos. Anda que no pintaría genial para una división, para el main event tener a Dean Ambrose. Joder, por supuesto que pintaría genial y por supuesto que espero que estén. Pero de momento hay que ser lógicos con lo que se tiene y tenemos que valorar All Elite por lo que es All Elite, no por lo que queremos que sea All Elite. Si no compramos el producto por lo que es ahora mismo, no va a ser nunca lo que esperamos que sea. O sea, los inicios son muy complicados y esta gente tiene el hándicap de que ya empiezan siendo conocidos. Todo lo que hagan va a decepcionar una parte de la grada. ¿Qué tal si en lugar de ser haters y en lugar de odiar todo lo que se está vertiendo. Empezamos a intentar entrar un poco en el mundillo. Me hace mucha gracia todo este odio y desde luego que espero que contraten a gente más tocha para convencer al resto del mundo, pero a mí, de momento, el roster me gusta mucho y el cómo están haciendo las cosas me gusta mucho.
Es que creo que no se puede convencer a todo el mundo, para empezar. Yo qué sé, puedes tener un roster tan bueno como el que tiene ahora mismo New Japan y hay gente a la que no le va a convencer. Va a decir, sí, siempre son los cinco mismos en el main event. ¿Dónde tienes a Suzuki? ¿Qué está haciendo Suzuki? Anda, que tener a Zack Sabre Jr. para eso. Ah, Taichi, no me gusta. Pues comentarios que pueden ser de lo más aceptables, pero que obviamente no puede que a todo el mundo gustarle todo. Y hay gente que, yo qué sé, por sentir rastrero lo que ha hecho el Ballet Club, por sentir odio, por ser ultrafans de Ring of Honor o de WWE, que simplemente no les cae bien Cody y los Bucks. Que yo qué sé, sienten que, yo qué sé, no se lo están tomando en serio. Cualquier cosa es normal que no les guste. Es posible y se acepta. Pero no puedes decir objetivamente que es malo, tío. Cuando tienes un talento tan diverso y completo y aún faltan cosas por desvelar, pero como tú decías, solo con tener a Havoc, Janela, Jungle Boy, MGF, de luchadores, a todos los chinos de, que no quiero de, no lo estoy diciendo de una manera despectiva, sino de que hay mucho talento
en, sí, que literalmente la nacionalidad es china,
sí, vaya, de todo el talento chino que hay en OWE y todo el talento Sammy Guevara. Todo el talento mexicano ya es tremendo, solo eso, tío. Y la gente aún dirá, ya, bueno, pero si son tan buenos, ¿por qué no los han fichado WWE? Bueno, tío, ¿qué más te da? Están aquí, disfrútalos aquí por X o por Y razón. Hay gente que siempre te va a sacar puntilla a todo. Y entonces, bueno, creo que esas personas, pues que no lo miren si no les gustan, no hay otra cosa que decir. Pero yo, por lo menos, tengo el hype por las nubes, solo con pensar en tener un Omega contra Pac, por ejemplo, un Ibushi contra Jericho, ya me tiro de los pelos y me encantará. Y muchas ganas de que empiece y, sobre todo, ver qué tal va Double or Nothing y que más tarde o más pronto, pero espero que más pronto, anuncien un acuerdo para la televisión porque creo que sería una gran alternativa en el wrestling ahora mismo.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un retorno bastante intensito, hemos hablado de un montón de cosas y nos dejamos otras mil en el tintero, pero es eso, han sido 2 meses de ausencia, hemos comentado lo que hemos podido, nos hemos dejado no tantas preguntas, pero sí muchas cosas que nos hubiera gustado comentar. Pero bueno, para eso ha vuelto Inbox, la semana que viene habrá más, la semana que viene podéis mandar más preguntas. Y si queréis mandarnos preguntas de los meses anteriores o del actual, estamos abiertos a, ya sabéis, absolutamente todo tipo de preguntas relacionadas con el wrestling a ser posible. Y para todo lo demás, Arras de Corazón 4 y no sé, nos vemos la semana que viene, ¿no, Carlos?
La semana que viene, esperemos que todo vaya bien. Como siempre, en el desconcierto de qué día se publicará en Inbox, creo que le da cierto toque, ¿no? Como, hoy será el viernes, será el martes, será el lunes. No habrá esta semana, habrán dos, quién sabe. Entonces, ya sabéis que desde ya, nada más escuchéis esto, estáis enviándonos ahí una pregunta, o incluso antes, en mitad del programa, habéis dicho, voy a parar esto, sí, porque me interesa preguntar, ¿quién es Jungle Boy? ¿Me recomendáis algo? ¿Qué? Pues cualquier cosa que se os ocurra, actual, pasado, futura, ya sabemos que las historias aquí en Inbox son inconcebibles, entonces, sorprendednos con vuestras preguntas, dadnos lo mejor de vosotros, intentaremos nosotros lo mismo por nuestra parte. Muchas gracias, Capu, y nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a toda la RAS de Lona Juniors por estar ahí siempre. Nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, las preguntas a rasdelona.com, la sección de preguntas para Inbox, el resto de las pestañas para el resto de programas. Nos vemos la semana que viene, que será más y mejor. Un abrazo, un beso y hasta la semana que viene.